Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, en este lunes, que es el último día del mes de febrero. Mañana arranca marzo, de momento con buen tiempo, pero viene malo para el fin de semana. Ha habido dos partidos de fútbol profesional en España, uno de primera, otro de segunda. Liga Santander, primera división, Granada 0, Cádiz 0, y en segunda división, Málaga 1, Cartagena 1. En el de primera, el Cádiz no ha sido capaz de ganar ni de hacerle un gol al Granada con uno más desde el minuto 33, porque fue expulsado Domingos Duarte después de trabar a Negredo, siendo el último defensor en esos momentos del Granada. El Granada, atención, es 17º, con 4 puntos sobre el Cádiz, que marca los puestos de descenso. Ha acabado el Estadio de los Cármenes gritando contra el entrenador, contra Robert Moreno. Por cierto, que la Liga va a localizar y a denunciar al aficionado que ha hecho gestos racistas a Carlos Acapo, el jugador del Cádiz, que cuando se retiraba ha tenido que escuchar gritos racistas, y cómo, después de decirle a un aficionado que dejara de hacerlo, este aficionado le ha respondido haciendo el gesto del mono. Acaba de hablar Acapo en Gol Televisión y ha dicho esto.
Cuando he salido por ahí, pues creo que han empezado 3 o 4 que yo creo que no representan a la afición de Granada para nada. Y yo les he dicho que bueno, que como que eso sobraba, y bueno, uno ha seguido haciendo el mismo gesto, me ha llamado mono, me afecta por una parte, pero bueno, por otra parte también hay que dar visibilidad y a esos gestos que yo creo que no merecen gente así estar en los campos. Ya no digo solo gestos racistas, sino gestos de insulto, porque yo creo que esto es para disfrutar, para que el aficionado disfrute, que haya respeto entre ambas aficiones, entre los jugadores y la grada, y yo creo que hay que dejar eso un poco aparte. Y nada, estoy un poco jodido por esa parte, pero bueno, que sé que son gente que no merece venir al estadio y que no representa a la afición de Granada. Y nada, espero que se aparte del fútbol, que muchas gracias también a aficionados que habían delante de Granada, que sí que es verdad que han dicho que parara de hacer esos gestos y de decir esas barbaridades. Intentaré olvidarlo y que ya esperemos que no haya más manchas así en el fútbol, porque a esto hay que erradicarlo.
Hombre, localizarle Fouto no va a ser difícil, ¿no?
Porque está localizado ya.
Se le ve la cara perfectamente, sí. se sabe quién es, dónde está sentado, todo, ¿no?
Está localizado absolutamente por parte de la Liga. Este aficionado, por llamarle de alguna manera, por ese gesto del gorila, ese gesto absolutamente lamentable, a Acapo, lo denuncian, Juanma, ante la Federación, ante el Comité de Competición, y lo denuncian ante la Fiscalía. Lo mismo que se hizo con Vinicius, se hace con este aficionado. Así que vamos a ver, Juanma, porque el antecedente que hay es en 2014, de una señora en el campo del Llagostera que hizo el mismo gesto, era empleada del Barça, y cerraron el campo del Llagostera. Así que en un pleito de ascenso. Así que vamos a ver lo que hace la Federación, porque, insisto, la Liga puede denunciar todo lo que quiera, pero la contundencia en este tipo de acciones las tienen que poner los comités.
Ahora lo típico es que saldrá el chaval diciendo que él no es racista, que tiene muchos amigos negros y que una vez estuvo en África de vacaciones, y tendremos que estar obligados a perdonarle. Está muy bien, pero si eres gilipollas, tienes que pagarlo. Ya está bien, ya estamos cansados de tener que permitir ese tipo de comportamientos. Lo decimos nosotros, que no lo sufrimos. Imagínense los jugadores que sí tienen que sufrir insultos racistas en el año 2022 en España. Insisto, que dirá que no, eran broma, yo soy una persona muy buena, nunca me han echado de clase y tal. Pues nada, te fastidias. Ojalá te caiga todo el peso de la sanción que te corresponda sobre ti. En el otro partido, insisto, de segunda, Málaga 1, Cartagena 1. Luego les contamos las novedades de lo de Granada, porque hay reacciones importantes. Del resto, evidentemente, la noticia del día está en torno a Rusia y cómo el deporte va a reaccionar, y ha reaccionado y está reaccionando a la invasión de Rusia en Ucrania. Hoy, por cierto, la Liga ha cambiado el rótulo del televisión del partido de esta noche. En lugar de poner no a la guerra, ponía no a la invasión.
Stop invasión.
Lo cual ya es una forma más directa de saber o de localizar quién está generando el conflicto en este caso entre Rusia y Ucrania. Lo dicho, la noticia hoy es que Rusia se queda fuera del Mundial de Fútbol de Qatar y que los clubes rusos quedan excluidos de cualquier competición internacional, dicen, hasta nuevo aviso. Vamos a ver qué significa ese hasta nuevo aviso. A mí me parece, ahora lo comentamos todos, me parece lo más normal del mundo. Yo entiendo que son gente inocente, la mayoría, que ninguno quiere que Putin invada Ucrania y que ellos no toman ese tipo de decisiones y que lo que quieren es vivir en paz y todo eso. Pero, de alguna forma, el mundo tiene que hacerle ver a Rusia que lo que está pasando no debe ocurrir jamás. Y si quitarles el Mundial, quitarles Eurovisión, echarles del deporte, bloquearles las tarjetas de crédito, el SWIFT, todo esto, si esa es una manera de colapsar y de hacerle ver que no se puede ir así por la vida, pues es lo que puede hacer Occidente. Ya que no manda tanques, pues por lo menos que tome este tipo de decisiones. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es la noticia?
Bueno, pues que hasta ahora estaban reaccionando de una forma muy tímidamente, efectivamente, en el mundo del deporte, pero que hoy se ha reaccionado ya en tromba ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia y que son medidas durísimas y sin precedentes en las últimas décadas. La FIFA, como tú explicabas, ha decidido expulsar a Rusia del Mundial de Qatar. Rusia iba a disputar, saben los oyentes, una de las eliminatorias, de las tres eliminatorias de repesca que hay de camino al Mundial de Qatar 2022. Iba a ser un Rusia-Polonia dentro de tres semanas. Se da por ganada esa semifinal ya a Polonia y Rusia queda expulsada del camino hacia Qatar. La UEFA, idéntica decisión. Expulsa de todas las competiciones, sean de clubes o sean de selecciones, a todos los equipos de Rusia. De esta forma, el Spartak de Moscú queda ya expulsado de la Europa League, avanza, por lo tanto, sin jugar la eliminatoria, avanza a cuartos de final su rival, el Leipzig de Alemania. Rusia queda también expulsada, si no hay contraorden, de la futura fase de clasificación para el europeo de selecciones del año 2024 en Alemania. Y noticia importante, la UEFA también en la jornada de hoy ha puesto fin al contrato de patrocinio con Gazprom, el gigante de la energía y del petróleo en Rusia. Esta empresa, Gazprom, deja de anunciarse ya en encuentros de la Champions League, donde era uno de los patrocinadores principales. Esto en fútbol. En baloncesto, la Euroliga suspende de esta competición, la máxima competición continental, a todos los equipos de Rusia, que eran tres: CSKA de Moscú, Unis Kazán y Zenit de San Petersburgo. Se anulan los partidos jugados por estos equipos rusos hasta ahora y se va a reconfigurar una nueva clasificación. Y para mañana, en la Fórmula 1, al margen de la suspensión del Gran Premio en Rusia, previsto para septiembre, la Federación Internacional de Automovilismo se reúne mañana de urgencia para seguramente expulsar de la Fórmula 1 a tres pilotos rusos, que son Mazepin, del equipo Haas, Kvyat, del piloto reserva del equipo Alpine, y Schwartzman, piloto de pruebas de la escudería Ferrari.
Bueno, pues son medidas contundentes. Claro, los equipos y la Federación de Rusia están respondiendo. ¿Qué dicen, Fouto, y qué puede pasar con ellos?
Bueno, afecta a todas las selecciones, Juanma, masculina, femenina, también al fútbol sala, a todas las categorías. La repesca que tenía que jugar Rusia con Polonia no la jugaría, evidentemente. Polonia pasaría a esa final donde esperaría Suecia o República Checa para ver cuál es la plaza que va al Mundial de Qatar. Y ha habido un comunicado de la Federación Rusa donde dicen, Juanma, que esta sanción tiene un carácter claramente discriminatorio y perjudica a un gran número de atletas, entrenadores, empleados de clubes y selecciones nacionales. Nos reservamos el derecho de impugnar la decisión de la FIFA y de la UEFA. Es decir, van a ir al TAS, aunque me dicen que en el TAS tendrían muy pocas opciones de prosperar.
Saludo al equipo de comentaristas que están esta noche aquí en el partidazo de la cadena COPE. David Sánchez, hombre, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Joseba, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Bienvenidos a todos en esta noche convulsa con todo lo que les estamos contando relacionado con Rusia. Queríamos saber si en España hay muchos deportistas rusos profesionales compitiendo. Ángel García, ¿hay muchos?
¿Qué tal, Juanma? Pues pocos. Me ha sorprendido, no te voy a engañar, cuando me he puesto a hacer un repaso por todos los deportes, porque es verdad que ha habido épocas donde los deportistas rusos y bielorrusos han sido muchos en España y muy importantes. Y esta vez estamos en una época floja. Hablo también de bielorrusos, por eso que ha dicho el Comité Olímpico Internacional que quiere que todas las federaciones les incluyan también en la sanción. Ojo, que no solo sea Rusia, sino también Bielorrusia, porque desde ahí también están saliendo algunos de los misiles rumbo a Ucrania. En balonmano, en la Liga Sobal, hay un ruso, Pavel Bulkin, de la Naitasuna, y dos bielorrusos, Alexander Markelau en el Logroño y Dmitry Patovsky en Nava. En baloncesto, en la Liga Endesa solo hay un bielorruso, Maxim Salas, del San Pablo Burgos. En tenis, el deporte quizá más importante y más difícil de valorar, porque al final compiten individualmente, a excepción de la Copa Davis, la Copa Federación y los Juegos Olímpicos, y porque además Andrei Rublev y Karen Khachanov, número 6 y número 25 del mundo, que viven y entrenan en España con entrenadores de nuestro país, ambos se han mostrado claramente en contra de la guerra que ha iniciado su país de nacimiento, y si les sancionan, pues quizá por ahí alguien no pueda estar tan de acuerdo. Y en fútbol, evidentemente el deporte más importante, me he encontrado un jugador ruso en el filial del Villarreal que ya ha debutado con el primer equipo contra el Mallorca este año, Nikita Yosifov, y por supuesto Juanma, el deportista ruso más conocido de nuestro país, una de las estrellas de su selección, ex del Madrid, del Villarreal, del Sevilla y actual jugador del Valencia, es evidentemente Denis Cheryshev.
Cheryshev, que tiene partido de Copa del Rey en 48 horas, Denis Cheryshev. Su padre, Dmitry, también ha jugado en la selección de Rusia. Fue el primero que vino a España de la familia y jugó en el Sporting, luego insisto, jugó en el Burgos y bueno, ha tenido un periplo importante en el mundo del deporte y vive en España. Hola, Dmitry.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, pero bien, mejor decirlo, ¿sabes? Como por todo lo que está pasando, hay un poco de sufrimiento.
Sin duda, sin duda. Tú estás en Valencia, tú vives en España desde hace ya muchísimos años, ¿no?
Sí, desde el año 96.
Desde el 96. Empezaste, sí. Te fuiste a vivir a Gijón cuando jugaste en el Sporting, después estuviste en Burgos, ¿no?
Sí, en Burgos un añito, luego ya empecé a dejar de jugar al fútbol en Aranjuez. Uh-huh. Estaba ahí como jugador y entrenador.
¿Cómo es ser ruso en España estos días, Dmitry?
Pues bastante complicado por todo lo que está pasando. Nosotros, los deportistas, mejor decirlo, incluso no solo futbolistas, yo creo que todos los deportes ahí, que lo que nosotros tenemos ahí, participantes, estamos sufriendo muchísimo por una cosa, que la política y el fútbol no tiene que estar juntos, y nosotros estamos sufriendo porque hay miles de deportistas que van a estar fuera de la competición. Y tú imagínate que, por ejemplo, que los futbolistas están trabajando y están jugando constantemente, pero hay como atletas o algo que ellos solo que están preparando para solo una competición al año. Y no van a participar, es bastante duro para ellos.
O sea, ¿a ti te parece injusta esta decisión del deporte de apartar a los equipos rusos?
Yo no quiero decir injusto o injusto, ya no puedo tomar decisiones de esta manera, pero claro, lo único que puedo decir es que nosotros estamos sufriendo en eso. Y imagínate que ahora mismo no podemos participar y es bastante duro.
¿Denis cómo está? Porque claro, Denis es una de las estrellas de la selección de Rusia. Tiene que estar afectado también.
Hay tristeza en su cara cuando nosotros estamos hablando, y últimamente nosotros no estamos viendo ni las noticias ni intentamos saber solo el fútbol. Por ejemplo, hay partidos ahí de la Liga Española, entonces, o Liga Rusa. Nosotros estamos viendo el deporte, estamos viendo el fútbol, intentamos no hablar dentro de la familia por todo lo que está pasando.
¿Tienes miedo de que os afecte vuestra imagen con el resto de la gente, con el resto de los ciudadanos en el mundo y en España en concreto? ¿Has notado que alguien se haya podido molestar contigo estos días por ser ruso?
No, que gente sigue amable, gente se están, nosotros estamos charlando. Cuando yo, por ejemplo, hago el deporte por la mañana y por la tarde, ellos están hablando con nosotros, ya lo saben que nosotros estamos sufriendo muchísimo y intentan hablar con nosotros, animar y motivar, porque es una cosa bastante dura de lo que está pasando en nuestros países.
¿Tú tienes amigos ucranianos?
Por supuesto, y muchísimo.
¿Y mantienes la relación con ellos?
Claro. Yo estaba intentando llamarles para preguntar qué tal están ahí, y igual como mi familia está por Rusia, así que es bastante difícil ahora mismo para decir con quién tú tienes que estar, porque imagínate que son tus amigos íntimos. Hay miles de jugadores que yo tenía cuando estaba jugando como jugador y cuando estaba trabajando de entrenador. Tenía jugadores ucranianos y tengo muy buenas relaciones con ellos y, por supuesto, ahora mismo estoy preocupado por ellos.
Dimitri, la gente dirá, ¿y por qué Juanma no le pregunta a Cherichev por la guerra en concreto? Porque tenéis que tener mucho cuidado con las palabras que empleáis sobre este asunto, ¿no? Y más una persona como tú, conocida en Rusia y padre de tu hijo, que es conocidísimo en Rusia, supongo.
Yo de verdad que desde el principio, cuando me llamó Juanma y me preguntó sobre esas cosas, y le dije que no quiero hablar ahí, no quiero hablar de todo lo que está pasando, porque es que para decir algo tú tienes que estar dentro. Es que nosotros no lo sabemos lo que está pasando, no lo sabemos quién tiene toda la razón, pero la guerra es... Tú ya lo sabes, que la guerra no es una cosa buena para... No, mejor decirlo, no es, es la cosa mala.
Oye, termino. ¿Mantienes alguna relación con Karpin, que es el seleccionador de Rusia? ¿Hablas algo con él o no?
Sí, mantengo muy buena relación y le vi la semana pasada que estuvimos juntos, pero no le llamé ahora mismo. No le llamé.
Vale, perfecto.
Tú ya lo sabes que es bastante doloroso para todo el mundo y... como seleccionador que tiene que jugar ahora mismo para competir e intentar que la selección rusa va a ir a Qatar, por supuesto, para él también es duro.
¿Tú todavía crees que hay posibilidades de ir a Qatar?
Ni idea. Es que no lo sabemos qué
claro,
va a pasar.
Claro.
Es que no lo sabemos.
Dimitri, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Gracias. Yo pido que se entienda la reflexión de un ruso en este momento, porque es que no pueden opinar libremente, es que van a por ellos. Yo sé que, claro, dirá, bueno, pero este está en España, no van a venir. Ya, pero algún día quizá tenga que volver a su país, o su familia está viviendo allí. Es que es muy difícil la posición de los rusos también, que están en contra de la invasión de Ucrania. De todo lo que estamos escuchando, de lo que han contado Alcalá, Fouto, Angelito, los comentaristas del partidazo, ¿alguno cree que es injusto que el deporte se meta en esto, o veis bien la sanción global al deporte?
Yo, como soy una persona contradictoria, voy a decir algo que es contradictorio, y es que me parece que no es justo esa medida, pero me parece que es necesaria. Porque creo que, como decías tú al principio, hay que presionar todo lo que se pueda desde todos los ámbitos para que se den cuenta de que ese camino no es el que se puede seguir y que lo que se está haciendo es una barbaridad. Pero ha habido una cosa de las que ha contado Alcalá que me ha llamado mucho la atención, y es la posible expulsión de los tres pilotos de la Fórmula 1 rusos. Porque, por ejemplo, Daniel Kvyat es miembro de Alpine. Entonces está representando a una marca francesa. Entonces no entiendo muy bien esa decisión. Es como si mañana dicen Cherichev no puede jugar en el Valencia. Entonces ese es el único punto en el que no estoy de acuerdo. No he entendido esa posible medida.
No es oficial. Pero mañana hay una reunión de urgencia.
Si se decide eso, eso es lo que no entendería.
A tres pilotos que tienen nacionalidad rusa, pero que efectivamente uno corre en el equipo Haas americano.
Americano,
creo.
Sí. Alpine francés, que es francés. Sí.
Y Ferrari italiano.
Por eso.
Yo, en lo que se refiere a expulsar a equipos rusos, o sea, en lo que se refiere a lo que ha hecho la UEFA, no solo me parece bien y justo y tal, sino es que me parece que llega tarde.
Totalmente.
O sea, la UEFA ha sido muy tibia, la UEFA ha esperado a ver qué decía el COI, a ver qué decía no sé qué, la reacción del público, y la UEFA incluso el jueves tuvo una actitud vomitiva, impidiendo en algunos estadios entrar banderas de Ucrania y pancartas de no a la guerra, no enseñando por televisión las pancartas que llevaban los futbolistas. O sea que creo que ahora tampoco vamos a aplaudir mucho. O sea, sí, creo que lo ha hecho bien, pero vamos, acabar el contrato con Gazprom, por ejemplo, creo que lo comentó Paco el otro día, Gazprom pagaba 40-50 kilos. A ver, no está mal, pero vamos, no es un contrato de... No, es que ha renunciado a un contrato de 300 millones. Yo creo que habrá otras empresas que podrán llenar el hueco de Gazprom. Así que creo que la UEFA ha hecho bien, pero ha tardado en hacer. Se ha tomado su tiempo para reaccionar bien.
A mí me parece justo y necesario, y que escudriñaba más las parrillas de todos los deportes y expulsaba a todos los deportistas rusos, sin excepción, ya sea a nivel colectivo.
Pero justo no puede ser. Justo no puede ser desde que en el momento en el que... Si hay un jugador del Sparta de Moscú que está en contra de la invasión de Ucrania, ya la justicia es relativa. Entonces, yo creo que es necesario, pero justo seguramente no lo sea.
Yo creo que el tema es tan grave que eso es lo de... No, claro, lo da menos.
Hay que tomar esa medida, pero justa no es.
Yo lo hago con todos o con ninguno. Y es evidente que no les estás ni metiendo en la cárcel, ni... Simplemente estás tomando una medida de presión para que el gobierno de su país entre en razón.
¿Entenderías que la Federación Española impidiera jugar a Cherichev el miércoles en la semifinal de Copa?
Sí, sí. Yo a todos, no dejaban ni a ningún deportista. No es nada contra los deportistas, es todo en contra del país que gobierna, en este caso Rusia. Yo creo que...
Pero David, el otro día, por ejemplo, vimos a un tenista, Andrei Rublev, creo que fue, escribiendo no a la guerra en la cámara en la final de Dubái. Entonces, quiero decir, es injusto que no le dejes jugar.
Entonces hay que analizar punto por punto.
Ya,
claro.
Pero
no, lo no, que pasa es que entonces, es necesario,
pero,
a la vez...
¿Cuál es la medida de presión? Pero ¿cuál es la medida de presión entonces
por, por eso he dicho que soy contradictorio. No es justo en todos los casos, pero es necesario.
Pero es necesario, absolutamente necesario. Sí,
claro.
Lo que pasa es que yo creo que tiene más está más justificado que no dejes jugar a los equipos rusos que cuando ya entras en deportistas individuales, porque claro, este hombre, por ejemplo, Rublev, no le dejan jugar al tenis. Por ser ruso.
Exacto.
O sea, es que...
Sí, sí. Es que lo que es necesario...
Que se ha manifestado que seguramente es que, le puede costar caro haber escrito eso en la cámara. O sea, se está jugando el tipo escribiendo eso en una cámara que ha visto el mundo entero y encima le castigas.
Es que no puede ser necesario, pero ser injusto. Es decir, lo que es necesario es justo.
No, 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 no,
para nada.
Pero...
Entonces, es necesario para...
Ese es el ejemplo, este es el ejemplo.
Entonces, es necesario por mi interés... Pero que se joda el deportista.
No, pero
cuestión.
Por mi interés, ¿no?
Vamos a ver.
Hombre, claro que sí.
Vamos a ver. A ti en tu colegio, en tu clase, en tu universidad, ¿nunca castigaron en alguna ocasión a toda la clase por algo que habían hecho uno o dos?
Sí.
Y eso era una medida justa, era necesaria.
Sí, era justa.
Pero
necesaria,
no, justa. Justa no. Porque
pero David,
¿para qué
también...
se hacía? Para dar ejemplo.
Para delatar, no, para delatar a los culpables ante y que los inocentes fueran contra los culpables.
Y para dar ejemplo, pero en este caso es imposible que esos rusos que dicen no a la guerra se pronuncien mucho más allá de lo que han dicho por lo que tú has comentado, porque tienen que ir con cuidado, yo lo entiendo. Con lo cual es mejor tomar esta medida
cuidado generalista.
No, pero a ver, tiene, Palomar. Que también, tiene que haber también, David, yo creo, un punto de proporción. Y luego, aunque parezca una cosa extraña, no es incompatible lo que se ha hecho con que un tenista ruso o Cherichev sigan jugando. Bueno, puede suceder, incluso en ocasiones como en el tenis, es un buen ejemplo. Y luego, aunque no sea lo más importante del mundo, esto coloca el deporte en su lugar. O sea, el deporte en las sociedades, es que a un ruso le bloqueen mañana la tarjeta de crédito, pues es... yo creo que, bueno, le va a hacer daño, pero si además va a su casa y no puede ver el partido de su selección porque no va al Mundial, pues a lo mejor le hace reflexionar y decir, el sátrapa este nos está hundiendo la vida, porque el deporte es importante en la vida de la gente, claro, en la sociedad y como hecho cultural, y estoy absolutamente a favor. Ha tardado la UEFA y la FIFA en tomar esta medida.
Totalmente. Nos está escuchando Juan de Dios Crespo, que es abogado en Derecho Deportivo y que conoce perfectamente el funcionamiento de FIFA y de UEFA. Hola, señor Crespo, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Ha hablado recientemente con Infantino?
Bueno, he hablado con gente de FIFA, no voy a decir nombres.
Con gente de FIFA, después de esta decisión, ¿no?
Sí.
¿Y FIFA qué dice? ¿Que esto es firme? ¿Que no se mueven ni un centímetro de ahí?
No, vamos a ver, cuando lees lo que ha dicho FIFA, está claro, y también lo ha dicho UEFA, hasta nuevo aviso. ¿Qué significa eso? Pues pensando un poquito, depende de los próximos días, semanas, horas, no sé, lo que va a pasar, y entonces puede revertirse la cosa.
Ya, pero claro, pero por ejemplo, primera eliminatoria de repesca, Polonia-Rusia. ¿Qué pasa si dentro de tres semanas, que es el partido, de repente hay paz, que se va a jugar el partido? Polonia dirá, oiga, esto es, ¿qué es esto?
El 24, nos falta todavía 24 días, un poco más de tres semanas, no lo sé, sinceramente, pero esta frase que está ahí, hasta nuevo aviso, significa hasta nuevo aviso, es decir, que hasta que ocurra algo. Si el día 23 ocurre algo, posiblemente no sea tiempo para hacerlo, pero si ocurre el día 10, quizá haya tiempo.
Ya.
Estamos todos así, esperando.
Ya, pero Polonia ha dicho que no quiere jugar con Rusia. Es que, claro, una cosa es que deje de tirar bombas el día 22 y ha estado tirando bombas un mes sobre Ucrania, y Polonia dice, pues yo no quiero jugar con un país que ha estado un mes tirando bombas sobre Ucrania.
No sé lo que decidan después. Lo que está claro es que, por ejemplo, si mañana o pasado mañana hubiera una decisión de alto fuego, pues a lo mejor se replantean las cosas. Eso es lo que quiero decir. Ahora, está claro que si ocurre casi al final, es imposible que pueda jugar nadie, porque no habrá tiempo material para parar los partidos ni nada por el estilo. Pero bueno, esto es lo que hay. Ahora estamos todos a ver qué pasa.
¿Qué camino le queda ahora a la Federación Rusa, a las federaciones rusas y a los equipos rusos? ¿Qué pueden hacer estos días?
Bueno, una decisión, si es firme y final por parte de FIFA o de UEFA, podrían acudir a Tribunal del Deporte, al TAS, obviamente, y el TAS tomar alguna medida provisional que le permitiera jugar. También es cierto que si permite jugar, pero si no quiere jugar los demás equipos, la medida provisional va a ser complicada.
¿Hay jurisprudencia sobre este asunto? Es decir, ¿se había excluido alguna vez algún país por una invasión a otro país?
No, por invasión no. Se ha excluido por algún motivo político-deportivo. Es decir, cuando un gobierno ha entrado en la política... Ahora mismo se ha hecho que dos federaciones internacionales de fútbol, como la de Kenia y la de Zimbabue, han sido expulsadas, bueno, han sido quitadas su membresía hace apenas 3 días, por motivos políticos. Es decir, cuando alguien interfiere políticamente en un tema deportivo, entonces la FIFA o cualquier otra federación de cualquier otro deporte le puede quitar de manera provisional la membresía, si es el miembro, hasta que vuelva otra vez a ocurrir. Es decir, que los temas políticos sí que tienen que ver y sí que ha habido sanciones por temas políticos. No por invasión, pero por otros temas menores que este, mucho menores.
Una pregunta, ¿UEFA y FIFA siempre tienen que hacer lo mismo o puede ser que FIFA tome una decisión y UEFA otra?
Totalmente, son dos miembros, dos organismos distintos totalmente. O sea, pueden hacer cada uno lo que quiera. Lo que pasa es que aquí parece que el Consejo de FIFA, que es el organismo entre asambleas generales y el Comité Ejecutivo de UEFA, han tenido la misma idea y han ido de la mano. Yo creo que ha ido de la mano porque quería justamente evitar discordias. Yo creo que no. Es seguro que puede hacer lo que quieran cada uno de ellos, pero creo que en este momento, como ha dicho algún compañero de ustedes, tiene que ser lo necesario. Yo estoy de acuerdo en que no es justo, legalmente no es justo, pero sí que es necesario. Y creo que los organismos han ido de la mano, también de la mano del Comité Olímpico Internacional y de la mano de la opinión pública, que es lo que yo creo que también ha tenido influencia.
Bueno, más que de la mano, yo creo que han ido empujadas por la opinión pública.
A remolque.
Es decir, o sea, no es que la opinión pública vaya de la mano de la FIFA, es que a la FIFA no le han quedado más narices que hacer y a la UEFA lo que ha pedido la opinión pública.
Está claro, la opinión pública, no solamente la opinión pública, sino hemos visto también, como decía una compañera, a un tenista que ya ha dicho no a la guerra. Yo estoy de acuerdo que la gente debe posicionarse. Entonces, este tenista, igual que los futbolistas, no entiendo por qué un futbolista que juega en España no puede decir lo mismo que ha hecho un tenista que está jugando en Dubái. Hay que posicionarse, si no a la guerra, y hay que decirlo claramente. Si esto del miedo, sí, pero también tiene miedo Rublev y tiene miedo otros. Y tiene miedo los que están ahí, los 5.000 que han sido arrestados en San Petersburgo, en Moscú, etcétera, también tiene miedo. Yo creo que hay que estar en la situación y decir, estoy aquí contra esto.
Juan de Dios Crespo, abogado en Derecho Deportivo, le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Gracias.
A ustedes. Buenas
Gracias,
noches.
Un abrazo. Estamos hablando del tenis. Angelito, claro, es que tiene la peculiaridad de que el tenis no es una selección, no es...
No, compiten para ellos. Es decir, los tenistas hasta que se juntan en equipo para competir o vienen la Copa Davis, que a ver qué pasa con Rusia. Esperemos todos que allá por noviembre esté todo esto más que solucionado. Pero a ver qué pasa con Rusia, que es la actual campeona de la Davis Cup de Gerard Piqué, y que por tanto tiene plaza asegurada para este año. Y en los Juegos Olímpicos, pues claro, compiten individualmente para ellos. Y yo insisto, a mí me parece el caso más difícil de tratar por esta razón y porque tanto Rublev como Khachanov, los dos se han posicionado claramente en contra de la guerra.
¿Os acordáis de Dinara Safina, no?
Número uno del mundo.
Fue número uno del mundo.
La hermana de Marat, ¿no?
La hermana. Marat Safin. Hola, Dinara.
Hola, buenas noches.
¿Tú cómo lo ves todo esto que estamos hablando? ¿Las sanciones al deporte ruso?
Bueno, es de verdad que ahora es difícil de decir que exactamente cuáles son las acciones y a quién esto solo son, si juegas por equipos o juegas por tu país, no sé cómo lo va a afectar a Rusia, a los chicos, a los jugadores, a los tenistas, porque yo entiendo que no podrán, igual, no sé, los Juegos Olímpicos, Copa Davis y Fed Cup. Y los torneos, no sé, ITF, pero el resto cuando juega es más o menos individual, o sea, tú presentas a ti mismo.
No un país.
No sé cómo es.
Sí, te estoy entendiendo.
Sí, no sé cómo...
Eres Rafa Nadal, no eres la selección española de tenis.
Sí, luego la gente sí, claro, que te mira y te dice, eres español, él es ruso, pero cuando Rafa juega... no sé, en Acapulco es Rafa Nadal, no es español, pero no es Rafa Nadal, España Rafa Nadal.
Claro, sí. Claro. Dinara, ¿tú dónde vives?
En Monte Carlo.
En Monte Carlo. ¿Ser rusa en estos días es difícil?
Sí, pero la gente de verdad que lo entienden, o sea, la gente la trata bien porque ellos entienden que hay cosas que un deportista no tiene nada que ver con las cosas que están pasando en política, y siempre ha sido así, que el deporte siempre estaba fuera de político.
¿Tienes amigos ucranianos?
Sí, claro, claro que tengo amigos ucranianos, y ellos también entienden que esto no tiene nada que ver que con jugador. O sea, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con una jugadora ucraniana, porque ella sabe cómo soy yo, pero ¿qué podemos hacer cuando hay cosas un poco de otro nivel?
Ya, que os superan. Sí. ¿Qué te parece selecciones o clubes que dicen que no quieren jugar contra equipos rusos? ¿Eso qué te parece?
Bueno, yo no entiendo, porque es para mí es difícil de decir, porque yo nunca he jugado por un club, por eso. Y yo no entiendo cómo tienen que sentir, porque yo siempre he jugado por mí misma y tampoco me había pasado esto a mí, no sé cómo se afecta. Claro, yo creo que...
Te lo digo, por ejemplo, por la selección polaca de fútbol, que tenía que jugar contra Rusia, la repesca para el Mundial de Qatar, y que dijo que no quería jugar contra Rusia.
Sí, pero también... Yo creo que todas las opiniones que están tomando está tomando también arriba. O sea, un jugador no tiene nada que ver cuando, por ejemplo, en un equipo si juega un ruso, un ucraniano, ellos van a jugar. Pero sí, si, por ejemplo, un equipo es otra cosa, porque hay muchas cosas también políticas.
Antes hablábamos con Cherichev y nos decía que en casa prácticamente no ponen los informativos, que no quieren ver las noticias, que evitan el tema. ¿Tú cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo haces?
Bueno, yo sí que estoy leyendo, claro, que mis padres están en Moscú y claro que hablando, y yo estoy, creo que más mirando, más leyendo todas las cosas.
Pero hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que dice un ruso desde fuera de Rusia, ¿hay que medir las palabras?
Sí, claro, claro. En todas las casas hay cosas, hay que medir. En todos los casos hay que medir las palabras, y siempre hay ver 4 o 5 opiniones y luego, claro, tener tu misma opinión. Pero bueno, sí, sé. Hablando con mi madre, yo lo noto que ella está nerviosa, pero es normal. O sea, yo creo que no hay nadie que está tranquilo ahora.
Perfecto. Dinara, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Un abrazo.
Gracias, adiós.
Bueno, pues son las opiniones de rusos que, claro, son la otra cara de la moneda. Digo, los rusos que van a sufrir las consecuencias de que su presidente invada un país como Ucrania. Dirá la gente, bueno, pues no nos dan pena. Ya, hombre, pero es que también podemos caer en el error de marginar a gente que no se lo merece. Marginar socialmente a gente que no merece ningún tipo de castigo social. Por eso
a mí sí me marginan, para dar ejemplo y presionar al presidente de mi país, tampoco me molesta tanto. Me fastidia, pero no me molesta, porque sé que es algo que no va contra mí, sino contra el presidente de mi país, con lo cual entiendo que les moleste, pero no que se sientan señalados y que les veamos como los culpables de la guerra o de la invasión. Por eso no haría ninguna excepción. Ni una.
Vale.
Te he convencido.
No, en absoluto. No, para nada. Yo sigo pensando lo mismo que antes, o sea que no.
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas con el conflicto y con el deporte. Aunque yo creo que el deporte va a ser lo último. Es decir, lo primero es solucionar el conflicto y luego el deporte irá bastantes semanas y días después levantando las sanciones.
No sé en qué acabará el tema del tenis, Juanma, pero noticias de ultimísima hora. Si te metes ahora mismo en el ranking mundial de la WTA, es decir, del circuito femenino, han desaparecido las banderas de Rusia del ranking. Todos tienen al lado de su nombre de jugadora, pues Garbiñe Muguruza, número 5 del mundo, bandera de España. Bueno, pues han desaparecido las banderas de todas las tenistas rusas del ranking. Supongo que es una medida simbólica de decir, bueno, de momento no representan a Rusia. Juegan sin bandera, juegan sin himno, que era el paso previo a esto.
¿No?
Claro, era el paso previo a esto. Les piden que la suspendan y que no las dejen jugar.
Pero
el paso previo ya han hecho.
No la suspenden, pero que desaparezca la bandera no sirve para nada.
Entre eso y la Cibeles iluminada en azul y amarillo, la verdad es que Putin se retira mañana.
Yo digo que es la última hora.
Lo
voy a juzgarlo.
Hay un nombre propio que ha sonado mucho en las últimas horas, que es el de Roman Abramovich, que dejó la gestión del club en manos de la fundación del club el pasado viernes, en un comunicado que al parecer mantiene una buena relación con Putin, la ha mantenido durante todos estos años, y he leído informaciones que le apuntaban incluso como mediador entre Ucrania y Rusia en las últimas horas. No sé hasta qué punto esto puede ser verdad. Desde luego, creo que hay que hablar con Guillem Balaguer, que está allí en Inglaterra y que nos va a contar qué se dice allí de Abramovich. Hola, Guillem, muy buenas.
Buenas noches. Pues sí, se dice esto y esta historia de que no solo puede ser mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, sino que además ya ha viajado a Bielorrusia y que está allí ya, viene del club, viene del Chelsea, que como dices, el sábado, bajo presión mediática y política, anunció que Abramovich, después de 20 años como dueño del Chelsea, quería ceder el control y el cuidado del club a la fundación. Un comunicado que, por cierto, no tenía ni mención de Ucrania ni de Rusia. Y que se publicó solamente unas horas antes de que los 6 miembros de la junta directiva, que a partir de ese momento iban a hacerse cargo del club, se enteraran. Lo primero que hicieron estos 6 fue llamar a sus abogados y decir, pero ¿esto qué es? Si nosotros lo hacíamos un poco porque nos pidieron esto de ser parte de la fundación del Chelsea y de la junta directiva. No se les escapó, por supuesto, a ninguno de los 6 que Abramovich, con relación estrecha con Putin y uno de los rusos más ricos del mundo, podría estar entre los oligarcas rusos a los que el Reino Unido sancionará por haberse beneficiado de esa relación. De momento el gobierno británico no ha confirmado nada. Y mientras surgían estas historias y se sabía que, esto lo hemos sabido hoy, que ni quiere dejar el club, ni tiene intención de venderlo, ni de cobrar al club los casi 2.000 millones que le debe el club a él, y que además ese comunicado del sábado no tiene relevancia legal, era simplemente pura diversión para rebajar la presión hacia Abramovich. Mientras nos enterábamos de esto, también nos ha llegado del club la idea esa de que la comunidad judía de Kiev le pidió, por favor, que intercediera, y que él fue de los pocos que respondió a esa llamada de ayuda y que efectivamente se ofreció para viajar y que por lo visto está en Bielorrusia ahora mismo.
La Premier no amenaza con echar al Chelsea de la competición por ser de capital ruso, ¿no?
No, no hay nada de eso. Como digo, hay que ir con mucho cuidado incluso cuando se informa al respecto, porque el gobierno británico no ha confirmado que Abramovich sea entre esos oligarcas a los que les puede quitar propiedades y demás. No hay nada de eso, no está confirmado, no está en la lista que ha ofrecido el gobierno británico, por lo tanto, nadie puede hacer o dar el siguiente paso de castigar de alguna otra manera a Abramovich.
¿Porque Abramovich vive en Londres habitualmente?
Sí, sí. De hecho, una de las cosas que se suponía es que entre los castigos podría ser que no podría volver al Reino Unido. No vive solamente en Londres. Intentó durante tiempo conseguir el pasaporte británico. No se lo dieron al final. Tiene pasaporte de Israel y pasaporte de Portugal. Y va viajando, entrando y saliendo del país. Yo he estado en su casa en Chelsea. De hecho, son dos casas juntas.
¿Tú has
enormes.
Estado en casa de Abramovich?
Sí, sí. Joder. Me invitó una vez a tomar té y pastas. Y pastitas. Y estuvimos ahí charlando de fútbol. Quería saber un poco pues cómo era él y de verdad el interés que tenía por el fútbol. Él tenía una curiosidad enorme por el fútbol español, admirador grandioso del Barcelona. Y alguna vez te contaré cómo se metió en esto del fútbol, porque es fascinante también. Pero sí, ya no está tan a menudo en esa casa, que esa casa, como te puedes imaginar, está protegida por 4 tipos grandotes que además, cuando pasea por Chelsea, le acompañan a todas partes. Parece que como si tuviera algo que esconder.
Pues ahora debe llevar 8, ¿eh?
Sí, sí.
Tenía
sí,
4 y ha contratado otros 4.
Y alguna cámara seguro. Que otra.
Sí, seguramente. Guillem, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Venga, chao.
Gracias, hasta luego. 12 y 8. Hoy ha habido una imagen destacada en el fútbol internacional. Luis Millán. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué imagen?
Bueno, pues en el partido entre el Atalanta y la Sampdoria, que ha ganado el Atalanta 4-0, era la primera vez desde que empezó el conflicto que jugaba un jugador ruso en las grandes ligas. Ha sido Miranchuk, que ha salido en el minuto 60, lo ha hecho entre aplausos, no aplausos como ovación, sino aplausos de su afición recibiendo a un jugador como cualquier otro. Y como curiosidad también estaba Malinovsky, que es compañero suyo en el Atalanta y es ucraniano. Ambos se llevan bastante bien y bueno, han pasado estos días una situación complicada en la que han estado bastante unidos. Y el momento así más interesante ha llegado cuando ha marcado gol el ruso. Era el minuto 86 de partido, ha marcado un golazo y no lo ha celebrado. Es cierto que era el 4-0, pero casi se ha quedado un poco como con cara de vergüenza, ha levantado las manos un poco como pidiendo perdón, como si levantas las manos cuando te vas a chocar contra algo, y enseguida ha sido arropado por el resto de sus compañeros y ha sido la imagen del día, porque es el primer ruso que juega desde que ha empezado el conflicto y también el primer ruso, obviamente, que marca en las grandes ligas desde que ha comenzado esto.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ya lo último es lo de Xavi Pascual, el entrenador de baloncesto, que estaba en San Petersburgo, en el Zenit, y que ha rescindido su contrato con este club. Albert Díez. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Está allí todavía?
Sí. ¿Sí? Sí, sí, está en San Petersburgo, en esta segunda ciudad, para explicárselo a la gente, más poblada de Rusia. Yo creo que la conocéis bien porque fue sede del Mundial de Fútbol de 2018. Está él y su ayudante, su hombre de confianza, su amigo, el también español Íñigo Zorzano. Hay que explicarle al oyente que los dos están bien, pero obviamente con la incertidumbre de qué va a pasar y con una intención clarísima, que es la de volver a su casa, es decir, a España. Yo he hablado con Xavi Pascual hace un ratito, me ha confirmado eso, que están bien, con buen ánimo, pero también me ha dejado claro que todo es muy complicado allí. Hay que decir, él es entrenador del Zenit desde 2020. El Zenit es una torre de Babel, tiene 7 jugadores norteamericanos, 1 polaco, 2 lituanos, estos 2 entrenadores españoles, y el club, y me parece un gran gesto, a lo mejor no le quedaba otra, no lo sé, les ha dado libertad para decidir qué hacer. Y lo que van a hacer todos es volver, o como mínimo intentarlo, a sus países de origen. Es decir, 10 jugadores y Xavi Pascual e Íñigo Zorzano dejan el equipo. Este lunes por la mañana ha habido una reunión con el club para clarificar esa situación. Y dicho esto, también hay que contar, Juanma, que la salida de Xavi y de Íñigo, de Pascual y de Zorzano, los dos españoles, no va a ser inminente. ¿Por qué? Pues porque, según me explica Xavi Pascual, no es una salida fácil por la situación que se da en Rusia y sobre todo por las conexiones. En este caso, para volver a España. Hay una conexión habitual que es Turquía, pero hay un colapso tremendo para volar a Estambul y no solo desde Rusia. Pero bueno, el mensaje, yo creo que hay que dar a esta hora un mensaje de calma y de tranquilidad de momento.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
Nada, pues así está el asunto del día. Insisto, lo de la invasión de Rusia a Ucrania. Voy a recomendar un documental que hay en Movistar que consta de 3 capítulos y se llama Putin, de espía a presidente. Viendo este documental uno se explica muchísimas cosas de lo que está pasando estos días. Es sencillamente una biografía de Putin desde el principio y cómo evoluciona desde su nacimiento hasta lo que es hoy. El sátrapa que ha invadido Ucrania y que está a punto de organizar una guerra nuclear en el mundo. ¿Alguien quiere decir algo más de todo esto que hemos hablado en el arranque del programa? Todo dicho, pues los oyentes tienen la palabra. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando nuestros oyentes, como siempre, en el 637-230010, ese es el WhatsApp del Partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, siempre he rajado muchísimo de UEFA y FIFA, pero aplaudo las expulsiones a cualquier equipo ruso. Es un tema de tal magnitud que cualquier medida de presión es necesaria, aunque pueda ser injusta con algunos deportistas. Muy bien la Liga, esto no es una guerra, es una invasión y hay que hacer algo ya para defender a los ucranianos como nos gustaría que nos defendiesen a nosotros. No podemos permitir que los deportistas rusos envíen dinero a su país, por eso hay que prohibirles competir colectiva e individualmente. Recuerden algo, dice otro, el pueblo, incluyendo los deportistas rusos, han dado un soporte a Putin del 79%. Ellos lo apoyan en un altísimo porcentaje, por tanto, ellos lo eligieron y ahora tienen la responsabilidad de quitarlo. ¿Y qué se hace con el número uno del tenis, Daniil Medvedev? ¿Se le quita el número uno? ¿Se le expulsa del tenis? Y dice otro oyente, me parece lamentable que se castigue al resto de rusos. Muchos no estarán de acuerdo con la decisión de su gobierno. Si creen que Putin va a claudicar por esto, es para reírse un rato. Y escuchad a otro oyente que nos ha enviado su opinión sobre todo este conflicto.
Los que defendéis sacar a toda Rusia de todas las competiciones, me imagino que también estaréis de acuerdo con que se tiene que haber tomado la misma medida en muchas otras ocasiones, como por ejemplo en Qatar, por no respetar las derechos humanos, o en Arabia Saudita por los crímenes que hace en su país, o Estados Unidos cuando invadió a Irak. Lo que no podemos es pedir una cosa para unos y para otros hacer la vista gorda.
Hombre, no creo que sea comparable lo de Irak y Estados Unidos con lo de Rusia y Ucrania, ¿eh? No me parece comparable. 12 y 13... Mensaje importante, Gemma Santos. Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos. Mensaje súper importante para todos aquellos que quieran ahorrar un montón de dinero en su seguro de coche. Aquí les traemos, gracias a Verti, la mejor oferta. Ahora, con Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros, como lo oyes. Y además con Verti, además de ahorrar dinero, también vas a ahorrarte un montón de tiempo. Porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Por WhatsApp lo puedes hacer todo. Puedes dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro. Como ves, todo súper fácil con Verti. Así que haz como nosotros en el Partidazo y entra ya en verti.es. Allí calculas tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
12 y 14, hora menos en Canarias. Sigue el Partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo creo que en siglo XXI hay que parar con guerras y tenemos que vivir en paz.
Putin ha ordenado poner en máxima alerta el arsenal nuclear, pero que se haya activado el protocolo atómico no equivale a que su uso ya esté a punto. Pero bueno, sí ofrece una razón más para el miedo. Para
en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear acrecentada por la personalidad de un tipo imprevisible como el señor Putin. Miren, en la Segunda Guerra Mundial surgió un equilibrio entre las
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Sí, tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas, pero son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3! Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien, 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3, la forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus, localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, está Alcalá, está Fouto, Angelito, Arauz, todo el equipo del partidazo preparado. Hoy ha hablado Laporta, porque ha ido al Mobile, que se ha vuelto a ver el Mobile en Barcelona después de ¿cuánto? De dos años de ausencia. El Mobile World Congress, que es el congreso más importante del mundo de tecnología, telefonía y todo esto, pues eso, ha tenido allí la visita del presidente del gobierno, del rey de España y de Laporta. Laporta ha hablado allí con todos los medios de comunicación que estaban esperándole, insisto, con todos los medios que estaban esperándole, y entre otras cosas ha hablado de Dembélé.
Estamos cada vez mejor y esto es lo que nos gusta, ¿no? Ver a la gente contenta, ver cómo el equipo sigue progresando, aún creo que nos falta, pero Xavi está trabajando muy bien, todo su equipo, los jugadores se les ve contentos, motivados y además hacemos, practicamos muy buen fútbol y creamos muchas ocasiones.
Tienes el móvil en la mano por si llama al representante de Dembélé, que se lo repiensan.
Bueno, él ya sabe que tiene nuestra propuesta, que queremos, siempre hemos querido que se quede. Es un jugador extraordinario, ya lo he dicho, para mí uno de los mejores jugadores en su puesto del mundo, y claro, nos gustaría que al final de temporada se lo repensara, ya veremos.
David Sánchez, ¿tienes la posibilidad de echarte atrás en todas las rajadas
que has vertido
sobre Dembélé?
De los Dembélé.
Y puedes decir que si se lo piensa otra vez y admite la propuesta, es bien recibido en el barco azulgrana.
Uno, yo tenía entendido que la oferta había caducado.
Pues uno, no. Lo acaba de decir Laporta que no.
Pues entiendo que entonces mintió Joan Laporta porque nos vendió Mateu y él que había caducado esa oferta de renovación, o yo al menos entendí
eso. Dos,
la única oferta que ha caducado en la historia del fútbol ha sido la de Sergio
Ramos.
La de Ramos.
Dos, eso es así.
Para mí sigue siendo un delantero amortizado. Reconozco que hizo un gran partido el otro día, pero está muy bien. Dos goles, el que le marcó al Atleti de Bilbao y el que le marcó al Linares. Creo que...
Tres asistencias ayer.
Sí, y Adama también, pero como no dais tanto la matraca cuando las hace Adama,
poco,
cuando
poco,
la da Dembélé es una auténtica Adama. Locura. Yo reconozco que es un gran jugador, que tiene mucho talento, pero que está amortizado, que es un jeta que lleva 4 años rascándose la barriga otra y por vez. Un buen partido no voy a plegarme otra vez a las pretensiones de Dembélé. A mí que intenten renovar a Dembélé es que habla muy mal de Joan Laporta. Es que no puede ser que un club como el Barcelona siga estando a los pies de un jugador, repito, que lleva 4 años, no, pero 7 meses riéndose del Fútbol Club Barcelona. Es que yo entiendo que es mejor. Yo soy de los que.
¿Pero qué riéndose?
Hoy sigo diciendo que es mejor que no vuelva a jugar ni un solo minuto más con el Barça.
¿Perdona? O sea, ¿tú no quieres que Dembélé vuelva a jugar con el Barça?
Que no. Que es que esto
¿Y
no,
si mete 5 goles, menos todavía?
Bueno, pero si es que ha marcado 2 esta temporada.
Sí, pero da igual. Pero aunque
necesita
73,
3 temporadas para que marque 5 goles.
Pero aunque meta 73, no le queréis.
Yo no. Bueno, yo reconozco que tiene talento, pero que es un jugador que, vamos, por un partido ahora voy a olvidar lo que ha hecho durante 4 años. Evidentemente no. Han fichado a Adama, que se supone que es el sustituto de Dembélé, que será mejor o peor, pero lo han firmado porque peor. Dembélé no quiso renovar su contrato. Y ahora que Joan Laporta, por un golito y por 2 asistencias, pierda el trasero otra vez para renovar a Dembélé, a mí me parece que es una auténtica locura. Yo a Laporta le trataría como un ruso. Yo le expulsaba hoy. Solo por lo que ha dicho, te lo prometo. Es que me parece que se ríen de la gente. O sea, la gente ya asume que no sigue y ahora vuelve Joan Laporta a decir... No, es que si se lo repiensa, pero chicos, déjale en paz, que haga lo que quiera.
En lo único en lo que estoy...
Has vuelto fuerte, ¿eh?
Sí, ya me he quedado
en lo único en lo que estoy de acuerdo con David es en esto último. O sea, la esquizofrenia que demuestra el Barça en todo este asunto es de locos. O sea, hemos pasado...
Yo creo que cometemos el error de creer a Laporta en las cosas que dice.
Bueno, y a Mateo Alemany, que dijo que jugadores comprometidos, o sea, no comprometidos, no los quería y que fuera y tal. Bueno, y ahora... Otra vez, que renueve y que queremos que se lo piense. Me parece un triunfo desde ese punto de vista para los que nos gusta Dembélé, pero realmente es muy incoherente. Igual que el pueblo ayer fue muy incoherente pitando a Dembélé y cuando mete el gol ovacionando a Dembélé.
Ah, o sea, es que fue lamentable lo de
como
la
mínimo,
del Barcelona.
David es coherente. O sea, a mí yo no estoy de acuerdo con él y creo que se pasa a 3 pueblos, pero como mínimo se mantiene en su opinión.
Espera, Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha encajado Dembélé las palabras de Laporta, invitándole a que siga pensándose la...?
Se ha enterado. Ya te lo digo
sí,
yo.
se ha enterado, David. Ya te lo confirmo alguien. Yo. Sí. Bueno, estas palabras de Laporta le han llegado a Dembélé, ¿eh? Os lo puedo confirmar. Está en Francia, ha volado esta mañana en un avión privado para ver a su madre, aprovechando que tiene 3 días de fiesta. Bueno, y
tan buen chico.
Su entorno...
Qué buen hijo.
¿Lo ves? Perdona, Elena.
Sí, siempre que puede aprovecha para ir a ver a su madre, que no vive en Barcelona. Y su entorno más directo, que sí que también tiene constancia de estas palabras de Laporta, me decían que agradecen las palabras del presidente, mantienen lo que ya os contaba ayer, que no tienen nada firmado con otro club, y la situación de momento me dicen que no ha cambiado, pero no descartan tampoco ningún escenario más adelante, aunque Dembélé... Ahora me repiten que lo que quiere es devolver la confianza a Xavi, a quien también, por cierto, pone por las nubes. Ya cuando llegó el técnico os dije que le llamaba el profesor y es el único que en momentos complicados le ha mostrado su apoyo total, también el vestuario, también sus compañeros, y que le ha puesto y le ha dado minutos y oportunidades en contra de la voluntad de muchos, entre ellos el propio presidente Joan Laporta.
¿Cómo está la cosa ahí en la ciudad, en el club? ¿Declarado totalmente el estado de felicidad?
Sí, se ha instalado el estado de euforia aquí en Barcelona. Y aparte, hoy en la ciudad deportiva también no paraban de elogiar el compromiso de los futbolistas con Xavi. Es incuestionable porque tienen fiesta hasta el jueves y hoy, esta mañana, hasta 11 jugadores se han presentado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva para entrenar. Ya deja de ser noticia este hecho porque no es la primera vez que pasa. Han visto ir de manera voluntaria los capitanes, Piqué, Alba, Busquets, también a Ferran Torres, a Memphis Depay, a Alves, a De Jong y a Ter Stegen.
Joder, pues es buen detalle este, ¿eh? Que vayan a entrenar cuando tienen descanso, cuando tienen vacaciones, me parece buen detalle. Hoy estábamos preparando el programa y hemos caído en la cuenta que cuando gana el Barça, cuando las cosas van bien en el Barça, generalmente no llevamos a Toni Freixa. Eso es...
llamarle.
Toni...
¿Qué tal?
Te lo juro que lo hemos dicho. Digo, ¿pero cuánto hace que no entra Freixa? Digo, claro, es que cuando gana el Barça casi nunca le llamamos. Me siento un poco culpable.
Oye, que ha estado ganando un montón de títulos los pasados cinco temporadas, excepto la última, y me habéis llamado cada año.
Sí, pero hemos revisado, justo la última fue la que más te llamamos, la última temporada.
Bueno, también os va a la marcha, claro.
Sí, bueno, también fuiste candidato, claro, a la presidencia. Eso influye.
Sí, también. Uno que hace esas cosas. Sí.
Oye, ¿estás eufórico? ¿Estás feliz de la vida?
Estoy feliz, claro. No me esperaba que el equipo diera este rendimiento tan pronto y de una forma que yo empiezo a calificar ya de regular, ¿no? Porque desde este mes de febrero, el partido contra el Atlético de Madrid, el partido de ida contra el Nápoles pese al resultado de empate, el partido de vuelta, el partido campo del Valencia, ayer contra el Atlético de Bilbao, yo creo que se puede hablar de una cierta regularidad ya en buenas sensaciones.
¿Tú para qué crees que hay tiempo todavía?
Bueno, pues para ilusionarse durante 3 meses y yendo y viendo poco a poco lo que tú haces y también lo que hacen tus rivales, porque no olvidemos que por mucho que el Barça esté rindiendo y esté sacando los partidos adelante, no depende de sí mismo, ¿no? Entonces hay que esperar también lo que hacen los demás.
De los que han llegado, Adama, Ferran, Aubameyang, Alves incluso, ¿cuál es el que más te gusta? ¿El que crees que más bien le ha hecho al Barça?
Bueno, sí, yo creo que son jugadores que se adaptan muy bien a la idea de juego que Xavi tiene, ¿no? Entonces, traes a un jugador que parece que en el Wolverhampton no juega, pero aquí es muy importante. Traes a un jugador que está apartado del equipo en el Arsenal, pero aquí también es muy importante. Traes a un jugador que está de suplente en el City, pero aquí también lo es. Y todo eso es porque... Bueno, no hablemos de Dani Alves, que está sin equipo. ¿Todo eso por qué? Bueno, pues porque son jugadores que tienen unas determinadas características que encajan muy bien con una idea de juego que Xavi también tiene muy clara, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los secretos, ¿no? Encontrar el perfil de jugador adecuado a lo que tú quieres implantar en el terreno de juego.
¿Ves al Barça ganando en el Clásico?
¿Por qué no? Claro. Es un partido que va a ser muy interesante de ver y que creo que se ha igualado mucho por el rendimiento del Barça estos últimos partidos. Veremos qué pasa, pero claro que sí, con todas las posibilidades de ganar.
¿Crees que el Madrid pasa contra el Paris Saint-Germain?
No lo tiene nada fácil. No está el Madrid últimamente para tirar cohetes, sobre todo ofensivamente, ¿no?
¿Quién te cae peor, el Paris Saint-Germain o el Madrid?
No me cae mal ninguno de los dos. Pero si me preguntas quién quiero que pase el Paris Saint-Germain.
¿Quieres que pase el Paris Saint-Germain? Y que caiga en la siguiente, ¿no?
Efectivamente, muy bien.
Es que te conozco.
Así es. Bueno, eso es la rivalidad también. Yo me imagino que la mayoría de madridistas desearán que el Barça caiga pronto, ¿no?
¿Ves alguna posibilidad de que Haaland juegue en el Barça la próxima temporada?
Bueno, eso dicen, ¿no? Desde el club. Yo me lo creo cuando desde el club se dice que se está intentando convencerle y encontrar la fórmula a través de la cual poder traer a un jugador que sea tan determinante en ataque como es Haaland. Pero de todos modos, yo soy de los que siempre pongo por delante el rendimiento del equipo en el conjunto y la idea de juego. O sea, me tranquiliza más ver que en un equipo van entrando y saliendo jugadores y el rendimiento se mantiene que el hecho de depender de una figura que además también, pues seguro que va a pedir un contrato distinto a los demás y todo lo que supone en cuanto a gestión interna. No quiero decir con ello que no quiera Haaland, quiero que el Barça tenga jugadores determinantes, pero también soy consciente que traer un jugador de este estilo tiene aspectos negativos.
Vale. Pues, Freixa, te agradezco mucho que hayas entrado en este día tan difícil para el barcelonismo después de encadenar 3 partidos seguidos marcando 4 goles. Para que veas, que te llamamos también a las buenas. No,
hoy ha sido un paseo.
Hombre,
no le has preguntado ni por Piqué.
Ni por Piqué, te pregunto ya.
Ha sido fácil. Hoy, Mónica, no me habéis dicho que borre Twitch.
No. ¿Cuál es el último que has escrito? A ver, voy a entrar.
El último que he escrito, pues, mira, creo que ayer cuando vi... Cuando acabó el partido, que dije que vale la pena ir al campo solo por ver a Pedri.
Ah, mira, sí. Pero una cosa, hay una cosa en la que te pareces mucho a Florentino, que es cuando le das caña a Movistar, a las retransmisiones de Movistar. Mira, no te gustan ni a ti ni a Florentino Pérez. Parece buena señal. Conociéndoos a los dos, a ti y a Florentino Pérez, creo que es buena señal que no os gusten las retransmisiones de Movistar.
No, yo caña no doy a nadie. Yo ayer, si te refieres a lo que puse ayer...
No, ayer no, históricamente.
Ah, no, ayer marca el Sevilla un gol de un saque de meta y están comentando 3 personas que hay ahí, entre ellas 2 exjugadores, diciendo que si a ver la posición y a ver lo que dice el VAR. No, señor, es que del saque de meta...
No, yo me refiero a que cuando el Madrid, que si esto, que si lo otro, tú te quejas del Madrid y Florentino, pues, al revés.
Bueno, te estás refiriendo a la retransmisión de la final de Copa del Rey de baloncesto.
Por ejemplo.
Maravillosa. Alegría doble.
No, te permito que rajes de Movistar aquí, en el partidazo. ¿Eh?
¿Ah, no?
No.
No, bueno, pues
¿Por qué quieres rajar de Movistar? ¿Qué pasa?
¿Cómo? No, pero porque me has preguntado.
Ah, no, pero...
no me preguntes.
Bueno, te lo permito porque eres abonado y los abonados tienen derecho a quejarse, claro.
Hombre, claro que sí, porque soy cliente, ¿no?
Eres cliente. Tiene razón. Claro.
El cliente siempre tiene razón.
Tendrás Fusión Total Plus toda, ¿no?
Todo.
Pues entonces no puedes quejarte lo que quieras, pero no te des de baja.
Y ahora te regalan una tele, ¿eh?
Sí. Bueno, pero tengo toda la razón. Esos comentarios de verdad que son percibidos. Yo aprovecho, ya que estoy hablando con una voz autorizada, de verdad, moderad un poquito esos comentarios. Intentad que sean, al menos que nos creamos que sois objetivos.
Pero que los del Madrid dicen lo mismo. Que los del Madrid dicen lo mismo que tú. Exactamente lo mismo.
Pero si estaba ahora me refiero a la final de Copa de Baloncesto. Estaba deseando la prórroga el que retransmitía y ganaba el Barça.
Porque la prórroga es audiencia el espectáculo crece, claro. Nosotros hacemos televisión, no equipos de fútbol ni de baloncesto.
Pasa lo mismo al revés, también piden la prórroga.
Joder, cuánto...
Mira, qué inquina más desmesurada y más
le llamas en buen día y mira,
no te vuelvo a llamar cuando gane. A partir de ahora solo cuando pierda, cuando raje de ti.
Ha sido de buenas y ha salido trasquilado, es lo que pasa. Claro. Es lo que pasa.
Bueno, Tony, pues nada, un abrazo.
De verdad, un placer.
La Liga, gracias, y la Champions, gracias. Seguirás viendo la de Movistar y también la Euroliga y la Copa del Rey.
Sí, y la Europa League.
Y la Europa League
que da derecho a jugar la final de la Supercopa de Europa y a ganar al campeón de Europa. Cuidado, no os confiéis.
A ver si va a ser mejor entonces la Europa League y la Champions, si no nos habíamos dado cuenta.
Toda la vida.
Ese argumento no lo había sacado yo, Tony.
A ver, cuidado, supercampeones de Europa. Vamos, o sea, el camino nuestro es hacia supercampeones de Europa.
Perdona, si gana, ¿tú prefieres ganar, ser supercampeón de Europa que ganar la Liga?
No, yo no prefiero, o sea, yo quiero ganarlo todo lo que esté a mi alcance.
Pero como dices tú, que supercampeón de Europa es la releche,
no.
O sea...
No, porque como ahora has dicho que voy a ver la Champions y lo has dicho con Rintintín...
No, lo digo porque la tiene Movistar también.
Vale.
Pues no, hombre, el Barça estará en Champions el año que viene, digo yo, ¿no?
Eso espero. Sí, parece...
La Champions y la Europa League, parece que juega el Barça.
Parece que sí, pero lo que digo que la Europa League es un título que parece que nadie le hace caso, pero resulta que puedes disputarle la Supercopa de Europa al flamante campeón de Europa.
Bueno, el Atlético de Madrid, por ejemplo.
¿Tú le hacías mucho caso a la Europa League hasta ahora? Si quedabas con los amigos los jueves a cenar.
Hombre, ahora mucho más.
Ahora mucho más, pero yo me acuerdo de llamarte los jueves y me decías tú, no, que los jueves tengo reunión con los amigos.
Pero, Juanma, que yo le he hecho caso a la Copa de la UEFA, a la Recopa de Europa y a la Copa de la Liga. ¿Os acordáis de la Copa de la Liga?
Sí, claro.
Pues el Barça la ganó a principios de los 80, pues también le hacía caso. O sea, yo le hago caso allí donde juega mi equipo.
El que le hace caso es Laporta. Mira cómo celebró el otro día el triunfo en Nápoles. ¿Te gustó?
Pues bien, que hace, claro que sí.
¿Sí?
Pues
¿Te parece bien?
Pues claro que sí, la puerta tiene una personalidad expansiva y lo...
Expansiva. No, lo que tiene expansivo, vamos, está muy expansivo la puerta, eso sí te lo digo. Sí.
Bueno, pues ya está, cada uno tiene su personalidad, o es que os extraña, ¿os sorprende que se comporte así?
No, a mí ya me sorprende muy pocas cosas.
Pues ya está, a mí tampoco, lo encuentro auténtico.
Vale.
A lo que no vais es Arabia, ¿eh? Salvo que el Barça quede segundo.
Preocupado Rubiales, el Barça tampoco te digo yo que...
Pero es que pasa que tenemos difícil quedar segundos y yo creo que...
Hombre, a ver, hay que remontar, el Sevilla está muy fuerte.
Sí.
Es lo que he dicho antes, no dependemos de nuestros propios resultados, sino que de los tropiezos de los demás, pero... Si incluso uno puede ilusionarse con ganar la Liga, pues yo creo que la segunda plaza tampoco está tan complicada.
Joder, tampoco está tan complicada. Están ahora en Sevilla acordándose de... Mañana Twitter, ya verás.
Con todo mi respeto al Sevilla, que está haciendo una temporada impresionante, eso sin duda. Pero pero bueno, quedan 12 partidos de Liga, ¿no? Todavía.
13 para vosotros, para vosotros 13, para Barça, efectivamente.
Claro, son 39 puntos, nada menos.
Gracias, Tony, ha sido un placer, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Pues, ¿tú estás en estado de euforia o de optimismo? ¿Te escucho con Lama? O sea,
mucho. Yo estoy convencido que quedarán... Yo creo que para la Liga no da, porque creo que no tienen tiempo y el Madrid...
¿Por un par de partidos?
No, pues no sé si por dos o por tres, pero el Madrid tiene un colchón demasiado importante, pero creo que el Barça quedará más cerca del primer puesto que del tercero. Yo estoy muy contento por la evolución del equipo. Yo creo que el año que viene el equipo vuelve a aspirar a todo. Estoy convencido que con lo que hay, más lo que llegue, aunque sea poco, algo llegará de calidad. Y con Xavi Hernández, que me parece un técnico descomunal, yo creo que el Barcelona el año que viene deja de ser candidato para pasar a volver a ser lo que siempre ha sido, equipo favorito para ganar la Liga o la Champions. Yo estoy muy contento con cómo juega el equipo. A día de hoy, ningún equipo en España juega mejor que el Barcelona.
Le falta un poquito de fiabilidad atrás.
A día de hoy, ningún equipo en España juega mejor que el
Barcelona. Más vistoso, más atractivo, para mí ninguno.
Respecto a la última semana, dices.
No, respecto al Barcelona de principio de temporada, que era una calamidad de equipo. El Madrid juega mejor que este Barcelona.
Respecto al partido del Español, por ejemplo, no hay equipos que jueguen mejor que el Barça.
Sí, pero para mí aquello fue un accidente. De los últimos 4 partidos, lo del Español fue un accidente. Los 3 partidos, el de antes y los 2 últimos, han sido una auténtica maravilla.
Los 2 del Nápoles, el del Athletic ayer.
El del Valencia.
Atlético, el del Atlético Madrid y el del Valencia. Sí.
Para mí el Barcelona está jugando muy bien al fútbol y para mí Xavi Hernández está demostrando que es un gran entrenador de fútbol con lo que tiene, que tampoco es tanto, ¿eh? Que es verdad que hablamos de que los fichajes de invierno han ido muy bien, pero cuando
fichajes han tenido mucha... mucha imaginación.
Cuando los ficharon, hubieron risas.
Sí, es verdad.
Hombre, eran un saldos. Poco,
estoy de acuerdo.
Eran un poco desechos de tientas, esa es la verdad. Bueno, suplentes, jugadores que no iban.
Bueno, pues aplaudamos que nos equivocamos, ¿o no, Roberto?
Sí. Lo acaba de decir Freixa. Uno, suplente. El otro, enfrentado con el entrenador. Otro sin equipo. Ferran
es el único que no. Que en el momento del fichaje, ninguno era un futbolista.
Ya, pero Ferran cuesta 60 kilos.
Pero no jugaba un carajo.
No, pero es un jugador de la selección española con proyección.
Bueno, es un jugador que ha jugado 2 partidos con la selección española. En el City no jugaba, no rascaba nada.
Bueno, pero
tenía 5 tíos delante.
De Alves, lo que se dijo es se dijo de todo. De Aubameyang, que era un tarado, que iba con Lamborghini, que estaba apartado y que...
Eso dirían en Radio Marca, aquí no.
No se puso en duda a Xavi Hernández nunca. ¿Cómo que no? ¿O me lo invento?
Senabre dijo que el Barça era Terminator.
¿Cómo?
O era que era muy random, o sea, todos los fichajes que había, se lo dijo. Sí.
Todo el mundo lo dijo.
Creo que te confundes, pero bueno.
Sí.
No, es que Terminator es una de mis películas favoritas. Me acordaría si lo hubiera dicho, pero bueno, tú mismo.
Frankenstein.
Lo que yo...
ha confundido a Frankenstein con Terminator.
Es verdad. Terminator es el Frankenstein del siglo XXI, claro.
Dijiste Frankenstein.
Pero con lo que... Tiene que ver Frankenstein con Terminator.
Y de Adama se dijo que era...
Y de Aubameyang rajó David aquí.
Sí.
O sea, tú estás criticando...
Yo soy el primero que he dicho que los fichajes, todo el mundo pensamos y nos reímos de los fichajes.
Pero
de
te digo una cosa. Vosotros fuisteis los que recordasteis que Adama era el suplente de Trincao. Vosotros.
Pero el mérito del Barça no son los fichajes.
Es Xavi.
O sea, claro, tú ves cómo está Pedri, tú ves cómo está Busquets, Frenkie de Jong, el propio Dest, que parecía un desecho Dest, y ahora es un jugador serio. O sea, todos estos los tuvo Koeman.
Pero que el elogio en Barcelona es normal, pero elogiar a Xavi en Madrid cuesta mucho.
Sí, cuesta
muchísimo. Elogiar a Xavi Hernández como entrenador cuesta muchísimo. O sea,
el efecto Javi.
Carleto es un genio porque es un gran gestor, qué buen tipo. Es que cómo nos responde en rueda de prensa. Si lo hace Xavi, que está haciendo lo mismo. O sea, las ruedas de prensa de Xavi son ejemplares. Con buen tono, no se engancha con nadie. Nadie ha dicho que son una delicia las ruedas de prensa de Xavi. ¿Qué se dice? que miente, que no dice lo que piensa.
¿Y quién ha dicho que las ruedas de prensa de Ancelotti son una delicia?
Elogiar a Xavi.
Pero si tú vosotros
cuesta
decís
mucho,
todo. Si eres tú el que dices todo. ¿Quién ha dicho aquí que las ruedas de prensa de Ancelotti son una delicia?
Bueno, de Carletos ha dicho de todo.
Es una delicia.
Que es un gran gestor de grupos, un estratega que maneja los egos como nadie.
Es que lo es.
Pero ¿por qué no siente lo mismo de Xavi?
Pero una cosa, vamos a ver. ¿Qué culpa tiene Ancelotti de que le vaya bien a Xavi?
No, yo hablo del doble rasero. ¿Cómo se trata?
¿Y tú?
Ancelotti. No,
¿tu rasero cuál es?
Yo soy muy de Xavi, porque además es amigo mío.
Tú es que no tienes doble rasero, tú solo tienes el mismo, que es no, darle palos al Madrid.
Yo de Carleto pongo en valor todo lo bueno que hace, pero no veo que en Madrid se ponga en valor todo lo bueno que hace Xavi, que tiene para mí un mérito terrible. Vale, mucho bueno, más que Ancelotti.
Espera un poco, que tiene que hacerlo todavía.
Es que lleva una semana.
Claro, cuidado, es que ha jugado tres partidos buenos y ya está. El día 20 hablamos. El día 20 a las 11 de la noche hablamos.
Pero no compares la situación deportiva con la que llega Ancelotti al Madrid, a la situación deportiva y económica con la que llega Xavi al Barcelona a mitad de temporada.
Mónica, ¿qué decías? Por eso no comparamos cómo está el Madrid ahora y dónde está el Barcelona.
Mónica, o sea, ayer fue el primer partido que dejó la portería cero. Es que, de verdad, o sea, que tiene muchísimo... ¿Cómo que y qué?
Pues que el Barça fue al campo del Español y le metieron dos.
Contra un equipo plagado de suplentes que estaba con la mentalidad puesta en el partido del miércoles.
Claro, o sea, quiero decir que yo creo que hay que valorar, o sea, que y poner ya, en valor...
¿Cuántos puntos le ha recortado el Barça al Madrid?
Demagogia, lo que me vas a decir, demagogia.
¿Perdona?
Cuando llega Xavi está fuera de la zona de Champions.
¿Cuántos puntos le ha recortado el Barça al Madrid?
Pero que me da igual.
¿Cómo que te da igual?
¿El objetivo cuál es? ¿Recortarle al Madrid o estar en la próxima edición de la Liga de Campeones?
Jugar bien a fútbol y crear una idea, ilusionar al aficionado.
No, el primer objetivo es estar en la Champions.
Lo que no podemos decir es que yo soy muy crítico siempre, pero lo que no podemos decir es que cuando juega contra el Atlético de Bilbao, no, es que el Atlético de Bilbao iba con suplentes. El Atlético de Madrid, no, es que el Atlético de Madrid le mete goles todo el mundo. No, el Valencia, no, es que ese es el peor Valencia. Bueno, o sea, el Barça ha jugado contra equipos mucho peores este año y el año pasado, mucho peores, y le han metido, o sea, aquí en el Camp Nou ha ganado el Cádiz o ha empatado el Granada, el no sé qué, o sea, todo el mundo.
Pero que no está todo hecho, o sea, que es evidente que la mejoría es enorme, que Xavi lo está haciendo para mí muy bien. Creo que solo se está equivocando en alguna ocasión y muy pocas en sala de prensa, que alguna vez creo que se ha equivocado por ser excesivamente sincero y buena gente, que además lo es. Pero el resto creo que lo está haciendo muy bien. Ahora, de ahí a decir que ya está todo hecho y tirar las campos, o sea, que es que el Barça atrás que le queda todavía.
De todas formas, hay una cosa muy importante, es que todo el mundo esté feliz. Entonces, si el madridista está feliz porque su equipo es líder y va a ser campeón, y el Barça es feliz porque va cuarto y porque Xavi lo está haciendo muy bien, todo el mundo contento.
Elena,
está,
¿algo más desde Barcelona, Elena?
Siguen las comparaciones entre Pedri e Iniesta. Ahora ha sido el propio club en sus redes sociales quien ha publicado una foto haciendo el mismo gesto técnico Pedri e Iniesta, y en la que leemos como mensaje pasado, presente y futuro.
Es por ejemplo, a mí eso, que lo diga el club, bueno, pero que lo diga el entrenador me parece un error.
El entrenador, que es íntimo amigo, claro, y compañero de Iniesta.
Nadie conoce mejor a Iniesta que
ya,
Xavi.
Ya, pero es que le estás poniendo una mochila a Pedri, que mañana tiene tres días malos y ya tienes a Iniesta encima.
Pero Mónica, eso ha pasado toda la vida.
Que
Di Stéfano comparó
a
Parejo con no sé quién. También hizo una comparación.
Y Arthur era lo más parecido a Xavi.
Pero que yo creo que esas cosas no son
buenas. ¿Sabes qué lo dijo Messi?
Y a Xavi le dijeron de Guardiola.
A ver, Elena, ¿qué dices?
Con Pedri se puede hacer porque es humilde. Y porque Xavi sabe que tiene la cabeza bien amueblada y que no le van a subir los humos. Porque él, rueda de prensa.
No, pero no digo porque se le suban los humos, ¿eh? Lo digo porque me parece que es poner el listón muy alto.
El problema es el entorno nuestro, el aficionado que cause.
Es verdad que esto no ha acabado todavía, es que falta mucho.
Gracias, Elena.
Adiós.
Adiós, hasta luego. 12:43. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Carlo Ancelotti ha ganado dos Champions y todas las ligas europeas como entrenador. ¿Qué ha hecho Xavi aparte de caer eliminado en Champions, Copa del Rey, Supercopa?
Lleva
y estar...
tres meses de entrenador, Xavi.
Pues claro. Por eso, eres tú el primero que lo comparas con Ancelotti.
No, es el señor que tira de currículum para hablar del palmarés de uno y de otro.
Ha ganado la Liga de Arabia, ¿no?
Correcto, además.
Qatar, ¿eh? No. Empató en la final con el Al-Duhail.
Pero
no,
fue campeón. La ganó. ¿Cómo que no ha ganado nada? La Liga de Qatar, claro.
¿Cómo escuece que el Barça haya vuelto?
Esta la roda le gana, ¿eh?
¿Cómo escuece que haya vuelto el Barça y encima dando recitales de fútbol? El muerto está muy vivo, visca el Barça. Laporta es un veleta. Cada día dice una cosa según sople el viento. Humilló a Dembélé como trabajador y ahora quiere que renueve. Vaya jeta. Yo no sé qué sería de Laporta si fuera líder a 15 puntos del Real Madrid. Es de risa lo de este vendehumo. En Barcelona están que mean colonia porque ganan la posesión y ya están solo a 15 puntos del Madrid. Y los blancos están contentos porque van a ganar otra liga más. No me digáis que no es maravilloso esto del fútbol. Y decía un oyente, dice Freixa que la mayoría de madridistas querrían o querrán que el Barça caiga pronto. Pero, señor mío, le recuerdo que el Barça ya cayó eliminado y además en la fase de grupos.
12 y 44, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien.
3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil.
¡Ocasión 3! La forma más segura de comprar tu coche.
¡Ocasión Plus! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José, y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 48, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Ha hecho un comunicado el Granada, Fouto.
Sí.
Condenando el racismo.
Sí, condenando los hechos, diciendo que están investigando y que, bueno, está prácticamente localizado, como te decía antes, por la Liga y con la ayuda del Granada, y que van a tomar las medidas oportunas contra este aficionado. Y muy importante, Juanma, el árbitro del partido, Alberola Rojas, lo ha reflejado en el acta. A instancias de, él no lo ha visto, evidentemente, pero el delegado del Cádiz se lo ha comunicado y él lo ha reflejado en el acta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va más rápido. Porque al ponerlo en el acta, ahí el comité de competición sí que actúa. Así que veremos qué deciden el miércoles, porque podría haber sanción importante al Estadio de los Cármenes. Veremos si cierre el estadio o cierre parcial de la grada, que ahora está muy de moda, solo cerrar la parte donde ha sido el incidente.
Bien por el árbitro, ¿eh? Por reflejarlo y no esperar a que tenga que ser, pues eso, de oficio el comité el que entre.
Es cierto que en el acta se suelen poner cosas que el árbitro da fe, pero bueno, aquí un poco lo ha reflejado tal cual. O sea, el delegado del sentido Cádiz común, nos ha dicho que ha ocurrido esto. Nosotros
recuerden
no
que
hemos podido verlo.
Estamos hablando de gritos y de gestos racistas contra Acapo, el jugador del sí. Cádiz, justo después de ser sustituido. Acapo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, tienes todo nuestro apoyo, por supuesto. Yo creo que está sensacional a la hora de valorar lo que había ocurrido y de gestionar las emociones y la mala leche en un momento así, de verdad. En tu entrevista en la tele, lo que estás diciendo, lo que has puesto en Twitter, que te lo acabo de leer, me parece fantástico, una actitud muy buena, Capo.
Muchas gracias. Bueno, al final, por una parte sí que me siento pues eso, jodido por la manera un poco de cómo ha sucedido todo, de por qué sí saquen la gente ese tipo de insultos racistas que yo creo que están fuera de lugar, y más ahora mismo, en 2022, como estamos, que hayan estos actos de racismo, pues no lo comprendo. Entonces, directamente, bueno, con lo que ha pasado ha sido eso, que me han llamado mono, han hecho el gesto de mono, y yo he parado diciendo, ¿en serio me vais a decir eso? O sea, estamos ahora mismo donde estamos y no me creo que haya pasado eso. Y ha vuelto otra vez a decirlo y bueno, ya te digo, yo soy una persona muy tranquila, soy una persona que bueno, que sé que la violencia o los insultos nos atacan con lo mismo, y si no hay que darle más bombo a esa persona, que es lo único que tiene, que quiere protagonismo, no se le da.
Totalmente. ¿Has podido ver más o menos cuántos eran?
Sí, yo sé que han sido cuatro, porque antes de bueno de ese vídeo que he visto, habían cuatro justo donde estaban él, y han sido creo que cuatro los que han hecho el gesto. Luego, cuando les he recriminado que lo que me han hecho, pues bueno, ha habido uno exactamente que es el que se ha salido en la
el que está delante, el que está delante.
Eso es, que es el que ha vuelto a repetir otra vez el gesto y el llamarme mono y demás.
¿Sabes qué pasa? Yo es que lo decía en el arranque del programa. Ahora saldrán diciendo, no... pedimos disculpas, y nosotros no somos racistas, nunca hemos tenido un comportamiento así, si tenemos amigos negros, si hemos ido de vacaciones a Nigeria, pero es que no me convence ya, o sea, no, a mí, es que el imbécil que pague por ser imbécil.
A mí tampoco, yo creo que cada uno somos conscientes de nuestros actos, sabemos lo que hacemos en cada momento.
Claro.
Y muchas veces también somos esclavos de ellos, o sea, al final tú haces una cosa, tienes que pagar por eso, o sea, que no me vale que me pida perdón después de haberlo hecho. Sí que es verdad que también desde aquí doy las gracias a un aficionado que estaba adelante, que le recriminó el hecho de, sí, de hacerlo, y, sí, y sobre todo a toda la afición de Granada, que no tiene nada que ver con estos gilipollas, o como se le pueda llamar.
Sí, la verdad es que es un calificativo, les define perfectamente, ¿eh? Buscando palabras, esa se le puede adjudicar perfectamente. Pues nada, Capo, que enhorabuena por cómo, insisto, lo has gestionado todo, y el trago, que lo pases de la mejor forma posible.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, buen viaje.
Gracias.
Gracias. A Capo, que tío, qué bien habla.
Es un chaval fantástico, ¿eh?
Qué bien habla. Muy majo. Y lo dicho, que bien ha gestionado todo este trance. Es que es verdad, tío, es que hay cada animal en el
ayer uno
fútbol.
Escupiendo, el uno otro escupiendo día, es que yo de verdad no sé,
sí, el otro día en el campo del Rayo, pero es ese tipo que además está grabado casi en un plano cinematográfico. Creo que estamos tardando ya en que
no vuelva a entrar, sí, a un campo, ya está.
Lo grave es hacerlo, pero hay que ser rematadamente tonto para hacerlo sabiendo que en un campo de fútbol te apuntan 7.000 cámaras.
Sí. Mira, ayer tuve una conversación yo con Carlos Andrés Llamas, que fue compañero nuestro y ahora es director de comunicación del Sporting, porque falleció José Fernández, el máximo accionista del Sporting. Sí, sí, sí. Y el club lo comunicó en Twitter, en un comunicado, como dijo que había fallecido José Fernández Álvarez después de tal no sé qué, y que había sido presidente de la entidad en los años 90 y que tal. Bueno, había respuestas al tuit. Yo le dije a Carlos, joder, yo creo que deberíais haber escrito el tuit quitando la posibilidad de responder, o sea, que sin que hubiera opción a responder. Pero luego se produjo un movimiento que era al revés, que era quedaban retratados los que insultaban a la figura de un fallecido, de un recién fallecido, quedaban retratados, porque dices tú, pero bueno, o sea, por muy en contra que puedas estar de alguien, ¿cómo puedes estar celebrando? ¿Cómo puedes ser tan animal de bellota? O sea, es que de verdad.
Sí, pero Juanma, ahí hay que decir una cosa, ahí hay una red social que te permite, sin identificarte, hacer eso. Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre.
Perdona, algunos estaban totalmente identificados.
Perfecto.
Muchos.
No, pero que digo...
Y orgullosos de decir lo que decían.
No, tú cuando te das de alta en Twitter no te piden nada. O sea, no te piden ni el nombre, ni el DNI, ni una... Nada, no te piden nada. Pero es que se permite eso. O sea, que Twitter permite... Twitter es la que permite eso. Y la que le va bien con eso, porque tienen cuantos más seguidores, mejor.
Claro, entre los que estáis todos vosotros, por cierto.
Una vez... No, porque yo no hago eso.
No, pero estáis todos vosotros.
Sí, pero verificado, ¿eh?
Claro, bueno, verificado lo que sea. Pero vosotros seguís ese jueguecito.
No, perdona, yo firmo lo que escribo.
No pongáis a Twitter ahora a parir cuando vosotros sois parte de Twitter.
Yo firmo lo que escribo,
yo también. Bueno,
bueno, me hago responsable de lo
que... Yo no escribo.
Bueno... Pues problema tuyo o mejor para ti.
Es una decisión que tengo yo.
Perdona, no
puedes
ser responsables de lo que escriba la gente.
No, pero lo que estoy diciendo es que estáis poniendo a parir algo que en el que estáis vosotros metidos también.
No, tranquilos.
Estoy diciéndolo porque Fouto dice Twitter es eso.
No, he dicho que la red social Twitter permite que haya gente burlándose de una persona fallecida.
Y tú participas de una red social que permite que haya gente burlándose
yo
de
no,
otra.
Porque yo todo, sí. No, porque yo estoy denunciando las malas artes
no,
que se
hacen
Twitter,
ahí. Foto.
Bueno,
entonces no podrías ni entrar en un bar donde se critique,
donde me diga que se muera mi hijo, pues no, evidentemente no.
Entonces el Mundial no lo vas a transmitir, Joseba.
¿Por qué?
Porque es en Qatar.
¿Y?
No sé, pues que también...
Pero es que yo no voy a hablar de Qatar, yo voy a hablar de fútbol, no voy a hablar de Qatar.
Pero es que esto es lo mismo.
¿Cómo que es lo mismo?
Tú hablas en una red social y eso no quiere decir que tengas nada que ver con los...
No, pero yo a lo que voy es a lo que Fouto dice, que Twitter es esto, y estoy digo, pero date cuenta que tú estás metido en eso.
No sigamos con la discusión, que se nos va, y además es una cosa muy... Ya es casi viejuna discutir sobre Twitter, ¿eh? Una vez me dijo un amigo, ¿qué es lo primero que te pide Apple? Cuando te compras el teléfono para activarlo.
El correo, ¿no?
No,
un ID.
Sí, ¿y a qué lleva asociado el ID?
¿Teléfono?
¿El ID?
Sí.
Yo tengo un ID y no tengo...
Una tarjeta de crédito.
Sí, es verdad.
Lo primero que tiene Apple es una tarjeta de crédito.
Nos ha jodido, por eso es la primera empresa en
capitalización
bursátil.
Claro, es que...
Son americanos, no rusos, además.
Te tienen cogido con un sitio donde se te domicilian los pagos de la aplicación, de no sé qué, de no sé cuánto. Una tarjeta de crédito, caramba. Y digo, ostras, es verdad. Yo compré el teléfono y según empezó la manzana a dar vueltas así y tal, no sé qué, dije, lo primero que me dijo es que me tira ahí la visa.
Y ahora tienen en estudio, que ya lo tienen en Estados Unidos, pero lo quieren lanzar en el resto del mundo, la tarjeta de crédito, que va a ser maravilloso, una tarjeta de crédito de Apple.
A ti es que te mola,
no,
además.
Sí, o sea, no una tarjeta de crédito que ponga Banco Santander ni CaixaBank, no, blanca. Una tarjeta de crédito blanca inmaculada con una manzana. ¿Eso? La hostia.
Oye, por favor, habla bien.
Tremendo.
Alcalá.
Yo me he ido a TikTok ya, Joseba.
Y yo a Instagram.
Ya la puedes conseguir,
Bueno, en TikTok la gente baila y come.
Fran Viñuela, Granada, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ha terminado Los Cármenes cantándolo otra vez Vete Ya, Robert Moreno?
Sí, de hecho, al principio, cuando se le anunció en la alineación, ya hubo pitos, en el descanso hubo pitos y ya al final, no al final porque se pone la megafonía muy muy fuerte y eso podía tapar y la gente ya lo sabe, un minuto antes de terminar el partido han vuelto los cánticos de Robert Vete Ya y el propio técnico catalán ha dicho en sala de prensa que lo entiende, que cree que es frustración porque el equipo no gana y que se tiene que ver reflejado en su figura, pero que todo el mundo quiere ganar y que será simplemente una anécdota a final de temporada cuando se haya conseguido el resultado. Pero hoy Robert estaba en la cuerda floja y yo creo que ha salido hacia adelante, no sabemos si por muchos más partidos.
Es que está 4 puntos por encima del descenso.
Claro, y si hoy hubiera ganado el Cádiz, le dejaba...
No ha ganado.
Le dejaba uno, o sea que tenía un match ball importante. Luego, la expulsión de Uzuni, que la ha dejado con 60 minutos al Granada con 10. A partir de ahí, parece que el equipo ha mejorado. El Cádiz lo ha intentado, ha tenido que cambiar de sistema. Los dos equipos salían con defensa de 5. Sergio ya ha visto que tenía que cambiar algo y ha sido aluvión en ataque, no en ocasiones. Y al final 0-0, un empate que yo creo que no deja contento a nadie. Quizá por cómo ha sido la expulsión y demás, un poquito más al Granada.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Una cosa, Juanma, sí. el Granada Club de Fútbol está investigando si esos energúmenos son socios, son abonados, para echarlos directamente del estadio y retirarles el abono. Lo acaba de confirmar el club.
Vale, perfecto. Gracias, Fran. Hasta luego.
Cuidaros, abrazo.
Voz de Cristiano Ronaldo, me encanta. Este es uno de los sonidos del día. En DAZN.
Yo dejé una huella en todos los sitios donde ha pasado. Una marca, por ejemplo, importante, pasé el Real Madrid, ha hecho los goles que ha hecho, no hace falta decir, más de 400. Selección ha hecho más de 100, Juventus ha hecho más de 100, Manchester ha hecho más de 100. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que se pueda llegar, no, a cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir, donde yo pasé, dejé mi marca, y eso a mí me deja feliz.
Insoportable.
No.
Insoportable.
Te digo una cosa, es increíble la capacidad que tiene para hablar bien de sí mismo.
Es extrañable. Pero es verdad,
es mentira. No es mentira, no es mentira.
Son datos.
Son datos.
Claro. No hace falta que lo diga.
Es real.
¿Cómo que no hace falta, Mónica?
Volvemos a lo de antes. No es mentira, pero si eso lo dice Guardiola, no puede acercarse a 50 kilómetros.
Sí, porque es verdad,
porque os hace gracia.
El mundo nació en el Barça y morirá en el Barça.
¿Lo habéis escuchado? Eso lo dice Guardiola, pero le estáis dando hasta en el cielo de la boca. O sea, a mí me parece muy bien, a mí me hace mucha gracia. Y tiene razón, es un tío que ha hecho historia en todos los clubes. Dice que lo diga otro. Hombre, hay muchos jugadores que hacen historia en todos los clubes por los cuales han pasado.
Hombre, tanto como él no hay muchos, ¿eh?
Solo
400 en el Madrid, 100 en la selección portuguesa, 100 en el United, 100 en la Juve, tal vez.
Pero lo que
me gusta es la capacidad que tiene para no ponerse rojo en ningún
pero
momento.
Pero eso está muy bien.
A
es
mí
que
me encanta.
Hay una tendencia en la sociedad actual...
Habla bien de ti mismo.
No, si yo no quiero... Hay una tendencia en la sociedad actual en la que parece que no puedes decir las cosas que tú haces bien. Parece que hay que ir con la falsa modestia. No, joder, es un tío que es un número uno, en los clubes en los que ha pasado, caerá mejor o peor.
Sí, pero que lo sabe todo el mundo, Alcalá.
Y el tío lo dice sin ruborizarse y está muy bien.
Si uno es el número uno, mejor que lo digan otros, ¿o no?
Depende de la personalidad de cada uno, pues claro, si ya sabemos cómo es este tío.
A este se lo perdonamos.
A este sí. He visto que ha metido gol un compañero y no lo ha celebrado.
Esto lo dice Xavi, vamos.
La ha metido propio. Dale otra vez, ahorita la burra, tío.
Bueno, Fouto, el CTA ha investigado lo que conté ayer en el tertulión, de que en el partido de Getafe, el árbitro, viendo la imagen, había dicho, para mí es amarilla. Ha escuchado la grabación y el árbitro no lo dice en ningún momento.
Sí, tras la denuncia del periodista Juanma Castaño anoche en el tertulión.
No, yo no denuncié nada,
dando una versión del Getafe, que era que el árbitro había ido al monitor y había dicho que era amarilla y luego mostró roja. Lo primero que ha hecho esta mañana el comité técnico de árbitros es irse al audio y se ha rastreado todo el audio en el que Jaime Latre estaba viendo la jugada. En ningún momento, según el CTA y según ese audio, que se ha podido escuchar esta mañana, el árbitro dice que es amarilla sí. Y luego muestra la roja, pero sí que se escucha de fondo a alguien diciendo ¡es amarilla! ¡Es amarilla! ¡Es amarilla! ¡Es amarilla! Y ese uno era Quique Sánchez Flores. Es que oye, ¿quién está ahí retumbando mi...?
No sé, te estoy escuchando con...
Sí, con, sí, eco,
con retardo, sí.
Pues hay gente que no la había escuchado.
Pensaba que era Quique diciendo es amarilla.
Sí.
Pues no ha quedado mal.
Vale.
Así que nada, ¿quieres el audio? Pues pídelo a la Federación.
Pues te lo imaginas, ¿eh?
Que lo mismo te lo dan. No es el laganzo. Dime.
El árbitro... la grabación no existe. No existirá la grabación, pero el árbitro lo dijo. En algún momento lo dijo.
Hay una opción, pero, hay una opción, si quieres, que...
Es que no puedo decirte a quién se lo dijo. No puedo decirte a quién se lo dijo, porque lo... Vamos.
Cuando el árbitro ve la jugada, él la está viendo y no dice es amarilla y luego lo saca la roja. O sea, no sé en qué momento lo dijo, pero...
Eso es. Puede que hay...
Pero no en ese momento. O sea, vamos, es que...
Y no es a Quique, que Quique es el que está diciendo es amarilla, efectivamente.
En el audio que han escuchado se escucha a alguien, es amarilla, y era a Quique.
Eso es.
Pero bueno, ya te...
Bueno, pues aclarado queda, ¿eh?
Solicita los audios si quieres.
Y... Fede Ratas y recogemos la información del
no, CTA. Hemos contado las dos versiones, oye.
Sí, pues efectivamente, está. No. Y por supuesto es lo que se debe hacer. Oye, lo de Defer ayer con Évole en La Sexta. Bueno, ha escrito un libro y está haciendo una ronda de entrevistas y contando... Cosas que son flipantes. Conocíamos sus problemas, pero no hasta ese punto.
Es una vida para alucinar, Juanma. Bueno, él cuenta cómo iba él solo por Barcelona a emborracharse, a drogarse, alcohol, cocaína, pastillas, heroína nunca, por suerte. Yo os lo voy a resumir en una frase y en tres momentos. La frase: el alcohol ha estado siempre presente durante casi toda mi vida. Si estoy mal, bebo porque estoy mal. Si estoy bien, bebo porque hay que celebrar algo. Si no pasa nada, bebo para que pase algo. Cuando dejo de competir, me quedo a la deriva, sin rumbo, y tan solo queda la botella. Cambio mi rutina de entrenar 7 horas al día por la de levantarme, ir al bar y estar allí hasta medianoche. Buceo en el alcohol y todo se va a la mierda. Los tres momentos a mí me resultan altamente difíciles incluso de creer y de procesar. Río 2016, por ejemplo, le invita al Comité Olímpico Español a ir allí para desfilar, porque él en sus tres Juegos Olímpicos no había podido desfilar al competir al día siguiente. Y justo antes de la ceremonia dice: no, mira, que al final hay problema de plazas, no puedes desfilar. Se va a un bar, él dice que allí le drogan con burundanga. El caso es que a la mañana siguiente se despierta, le despierta alguien del COE y le dice: Gervasio, toma este billete y lárgate cuanto antes de Río de Janeiro, porque han venido al hotel a matarte. Ha venido gente de ese bar a matar diciendo que tienes una deuda, que les debes muchísimo dinero, y han venido a matarte. Lo de su madre, que a mí me parece lo más difícil de creer. Le llama a su hermano y le dice: mamá, le ha dado un infarto, está en el hospital. Está tan borracho que no puede ir. Pero es que al día siguiente se emborracha y tampoco va. Y al día siguiente se emborracha y tampoco va. Y tarda 3 días en ir a ver a su madre, que es una de las cosas que no se perdona, porque su madre podía haber muerta y ella estar borracha. Y a nivel deportivo, y él estar borracho. Y a nivel deportivo, la más llamativa es Atenas 2004. Él es favorito en suelo, se queda fuera de las medallas, y al día siguiente tiene el salto, en la que venía de ser campeón olímpico, no era favorito, pero tenía la final de salto, tenía opciones. Bueno, pues ¿sabes lo que hizo Gervasio Deferre esa noche? Insisto, después de perder en su gran prueba, pero pudiendo reeditar su oro olímpico al día siguiente.
No me acuerdo. O sea, el mismo día de la final de suelo que fallo, yo de ahí salgo y me voy. Y me pide una jarra así de grande y digo: a tomar por culo, que he vuelto a fallar en suelo, que tengo que esperar 4 años más. Yo pensaba que me había cogido 2 cervezas, 3 más y me había ido a dormir. Víctor dice que no, que seguimos más rato. Yo no me acuerdo.
Pero igual es uno de los pocos o el único oro olímpico de la historia que se ha ganado después de una borrachera.
Pues no sé cómo habrán ganado los otros en algún momento, pero yo en aquel momento fue así.
Se emborrachó hasta las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde ganó el oro olímpico en el salto.
Es que es increíble,
Difícil de creer.
Tremendo. Pero no creo que mienta con algo así.
Yo te digo que difícil de creer. No soy una autoridad ni en oros olímpicos, ni menos en emborracharme, pero...
pero es bastante... ganar un oro olímpico no te he visto nunca. Del otro te he visto más cerca. Pero de un oro olímpico no te he visto muy lejos toda la vida.
Difícil de creer.
Sí.
Yo entiendo que hay que vender libros y tal. Difícil de creer.
Joder, pues...
Bueno, viendo el perfil de lo que contaba ayer, creíble, ¿eh?
Era un talentazo escandaloso. Y él dijo que se había preparado bien.
Tengo que verla la entrevista.
A ver, es complicado, ¿eh? 6 de la mañana,
mamá,
como la greca, si ganar el oro olímpico, no sé.
Sí, sí.
Un poquito con Alcalá.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Sobre los insultos acabo de decir un oyente: este tipo no debería entrar más a un campo de fútbol. Es vergonzoso que ocurra esto en el siglo XXI. ¡Qué asco! Y por un aficionado, solo uno, voy a pagar yo y el resto de aficionados no pudiendo ir a los Cármenes a ver a nuestro equipo, que lo expulsen a él de por vida por imbécil. Por favor, también decid que ha habido aficionados que le han dicho a este energúmeno que qué leches hacía. Esta gente no representa a la afición, no al racismo. Cristiano ha dicho verdades como puños. Qué gusto un tío que no tiene falsa humildad. Enorme Cristiano, como siempre. Y sobre el asunto de Rusia, decía un oyente: lo que pretende la FIFA y la UEFA es que el pueblo ruso se subleve ante Putin y que la presión popular haga que recule. Nos guste o no nos guste, el deporte mueve masas.
Pues tenemos un gran deportista ahora en el kilómetro,
¿sí,
42? ¿Quién? ¿Quién?
Bruno Hortelano.
Sí, señor.
Y tiene Twitter. Sí.
También.
Sí. Bueno, todos, casi todos tienen Twitter.
Ha vuelto a volar.
Os agradezco mucho que...
Enhorabuena.
Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo.
Bueno,
gracias a ti.
Seguimos, además.
De verdad.
Lo mismo mañana venimos.
¿Tú? Para hablar de Dembélé siempre es un placer.
Muy bien, gracias, Dani. Hasta luego.
A vosotros.
Tú quédate, Joseba.
Sí, sí, claro.
Adiós a los demás. Adiós.
Adiós. Chao.
Basteiro, hola a ti.
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba en el partidazo y llega Chemita Martínez. Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, buenos lunes, Joseba.
¿Qué tal, Chemita? ¿Cómo andas?
Juanma, ¿qué tal? Oye, que vaya, cada vez tenemos la mejor sintonía del mundo mundial.
Hombre.
O sea, fíjate que hay versiones de esta canción, es increíble, te sube el ánimo y es pura energía, ¿eh?
Claro, totalmente. Para hacer lo que hacemos es estupendo.
Y cualquier cosa a estas horas, ¿eh? Cualquier cosa vale.
Bueno, como tengas que hacer otras cosas a este ritmo, ojo, ¿eh?
Sí,
bueno.
Cuidado. Bueno, siempre viene bien el ritmo. Que una cosa, vamos a contar muchas cosas en este kilómetro 42, pero yo creo que tenemos un protagonista muy importante esta noche en el kilómetro, así que yo creo que lo suyo es empezar por él, ¿no? Que sí. Él sea la borda del kilómetro.
Hemos tenido muchas buenas noticias en los campeonatos de España de pista cubierta que se han disputado este fin de semana en Orense. Ha sido espectaculares, con unas marcas tremendas, pero una de las mejores noticias, sin duda alguna, la ha protagonizado Bruno Hortelano, que ya sabe todo el mundo que es el recordman español de 100, 200, 400. Bueno, pues se ha proclamado campeón de España de 400, ha conseguido la mínima para los mundiales de Belgrado y sobre todo ha recuperado las mejores sensaciones después de unas declaraciones que nos dejaron un poco inquietos la semana pasada cuando dijo que el año pasado estuvo a punto de retirarse.
Sí, sí, nos dejó muy, muy asustados. Hola Bruno, buenas noches.
Hola, señores. Buenas noches.
Joder, qué placer tenerte otra vez en el partidazo. No es fácil, ¿eh?, hablar con Bruno Hortelano, pero estamos muy contentos de que estés con nosotros. ¿Estás feliz?
Estoy feliz, sí, claro. Ha sido un fin de semana muy bonito.
Mm-hmm. Más después de conocer eso que habías dicho, lo que comentaba ahora Joseba. ¿Qué pasa? ¿Que necesitabas animarte a ti mismo ahora después de esas palabras o qué?
No, qué va, qué va. De hecho, escogí bien cuándo decir eso. Claro, piensa, el año pasado lo viví y ahora pues ya veía que el camino estaba muy marcado y que estaba a punto de caer pues buenas marcas y que estaba creciendo, obviamente, deportivamente. Pero no, decidí comentar o contar esa anécdota del año pasado porque creo que es necesario entender el contexto de lo que está ocurriendo ahora.
Básicamente se trata de ser feliz, porque tú dices que para correr mucho hay que ser feliz. Y tú lo que has conseguido es volver a ser feliz quitándote muchas cosas que tenías antes, ¿no?
Sí, sí. En la psicología definen la felicidad como una emoción y las emociones pues son que aparecen y pasan y no son permanentes. Entonces la felicidad, por supuesto, creo que es necesaria en momentos de competir. Pero más allá de eso, creo que también pude compartir lo que compartí la semana pasada porque he encontrado bienestar. Y el bienestar, bueno, se puede definir de muchas maneras, pero que es como que ahora mismo diría que me he quitado la urgencia e importancia de tener que estar a un cierto nivel, me he quitado esas expectativas y presiones, y quizás justamente por eso ha aparecido el éxito.
Perdona, ¿qué haces para eso? ¿Alguna sesión especial de coach, meditación, yoga? ¿Qué empleas para encontrar ese bienestar?
Claro, primero he necesitado, y creo que sería muy importante para cualquiera, tener un guía, ¿no? En mi caso, pues encontré a mi terapeuta el año pasado, en mayo, Marta Jou, en Barcelona, que me ha estado ayudando, digamos que es como un trabajo de psicología, y me ha dado pues muchas herramientas para poder enfrentarme a mí mismo, realmente. Hace 2 o 3 años empecé a meditar, ha sido una herramienta súper útil, que ahora mismo me ayuda a mantener mi centro a diario.
¿Todos los días? ¿Todos los días?
Una o dos veces al día, por la mañana y por la noche, sin duda. Forma parte de mi rutina.
¿Cuánto tiempo?
Pues tampoco tiene que ser mucho, depende del día. Si un día que no tengo tiempo, pues 5 minutos, 15 o 20 minutos, y algún día pues llego a la hora. Más de una hora no suelo hacer.
Oye, Bruno, buenas noches. Quería decir, durante todos estos años, ahora hemos estado escuchando estos días el renacimiento de Bruno, pero bueno, yo creo que nunca Bruno se había ido, ¿no? Y siempre has estado ahí. ¿Realmente era tan importante esta parte mental o tampoco acompañaba la parte física? Es decir, ¿no estabas entrenando bien o no te encontrabas bien? ¿O solo piensas que ha sido este factor así mental que te ha hecho retrasar ese estado de forma que te pues que pudieras, donde pudieras plasmar todo lo que todo el mundo estaba esperando de ti o todas esas expectativas que se tenían sobre ti?
Claro, empezó siendo físico, como tú bien dices, pero en 2018 ya tuve una temporada en que hice marca personal, digamos que superé incluso mis marcas de 2016 y de antes, llegué a hacer mis mejores marcas, ¿no? Pero de pronto volví al bucle lesivo y sí estuve un par de años hasta que en 2020 conseguí solucionar, gracias a según qué profesionales que encontré y que aparecieron en mi camino, pude solucionarlo, pero el año pasado faltó ese último salto, que era el salto anímico, mental, que descubrí que iba de la mano de lo físico. Por mucho que tu cuerpo esté bien, si anímicamente no estás bien, es que no vas a rendir.
Oye, perdona, es que estoy flipando. Estoy flipando porque te he entrevistado en alguna ocasión y el cambio es brutal. O sea,
¿Sí?
Yo te lo digo totalmente en serio. Nunca te había oído con tanta firmeza diagnosticarte.
Con esa tranquilidad, ¿verdad?
Sí, con esa tranquilidad.
Esa serenidad.
De verdad, me parece que has pegado un cambio increíble. O sea, una madurez mental y una forma de asumir lo que ha pasado y lo que puede pasar, que me parece increíble.
Claro, bueno, es que una de las claves, y es que creo que es una buena observación la tuya, porque... Y siempre pensaba que para lograr más había que ser más fuerte. Y me he dado cuenta que es justamente lo contrario. No es la invulnerabilidad que nos va a llevar a ser fuertes. Y no hablo de fuertes físicamente, sino fuertes en la vida, ¿no? Y poder conllevar una vida buena, la que queremos, la que deseamos y con la que soñamos. Hablo de la vulnerabilidad absoluta. Eso significa observar las partes tuyas que no quieres ver, que estás rechazando, que te parecen feas, y eso no puede ser, yo no soy así. Después sí, yo soy así, y tengo una parte fea, pero es fea porque yo digo que es fea, y realmente simplemente es una parte más. Entonces, luego viene la parte de la aceptación, es perdonarse a uno mismo por tener esas partes, por ser así, y entonces con la aceptación viene el paso quizás de la entrega, renunciar al control de tener que ser una cierta forma y simplemente ser. Y ahora estoy en una fase más que de hacer, como de ser. Entonces me estoy respetando el poder ser yo mismo y vivir desde mi verdad. Y no veáis, es que es una ligereza vivir desde cómo es uno mismo, ¿no? Y partes no solamente contigo mismo, sino relaciones con otras personas, con el oficio, con el mundo entero. Desde quién eres, no desde quién no eres.
Va a alucinar mucha gente cuando te esté escuchando ahora,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Yo no sé, sí que como dice Juanma, se ve un cambio, ¿no? En ti.
Es que van a pensar que hemos llamado a un monje budista.
Pero, lo que me cuesta trabajo, Bruno, es pensar, porque en el alto rendimiento estamos hablando de competición, de exprimirte al máximo, de rivalidad, y choca un poquito, yo no sé si todas las expectativas ahora mismo, bueno, está claro que lo haces bien porque lo has gestionado de tal manera que te hemos visto correr este fin de semana, pero ostras, toda esa manera de plantearte vital, ¿no? Con la que te planteas ahora tu día a día, choca un poquito lo que supone el alto rendimiento, ¿no? De competitividad, de esforzarte, de sufrimiento, no sé, choca un poquito, ¿no? Ver cómo lo estás plasmando y sobre todo el cambio que has dado y sobre todo viendo cómo vive un deportista de alto nivel todo el día a día y todas esas competiciones.
Claro, choca, pero no debería de chocar. Y voy a intentar explicar por qué. Todo este trabajo personal que estaba haciendo justamente viene desde mi competitividad. No competitividad hacia el mundo, sino de querer mejorarme y de seguir buscando mi límite. Entonces, si resulta que yo tengo un isquio flojo, pero decido, ¿sabes qué? Lo voy a ignorar, no lo voy a trabajar en el gimnasio. Bueno, me estoy apañando bien con el resto de la musculatura y lo voy a ignorar. Claro, el día que lo lleve al límite, va a petar. Y eso es porque he ignorado la realidad. Entonces, yo estoy hablando de observar y aceptar la realidad, que puede ser un isquio flojo, una hernia discal, una lesión en el cuerpo o una parte de nosotros que rechazamos. que quizás muchos de los que escuchan piensan que son cosas distintas, pero al final somos un todo. Y sabemos perfectamente que la mente afecta al cuerpo, igual que el cuerpo puede afectar la mente también, ¿no?
Oye, ¿y la medicina qué?
¿La medicina qué? La medicina...
Que el cáncer sigue ahí, ¿eh? Y hay que buscar el remedio para esto.
Eso es verdad, totalmente. Pues mi camino me ha llevado por donde estoy ahora y creo que ahora mismo parte del bien que pueda aportar es en estar bien, pues para poder desprender mayor bienestar y no provocar más problemas en el mundo. Diría que mi camino se ha separado de la medicina.
Bruno, muchísimas gracias. Te agradecemos esta sesión de meditación que hemos tenido en directo aquí en el partidazo y en el kilómetro 42. Un abrazo.
Un abrazo
y enhorabuena. Y enhorabuena, felicidades por ese campeonato.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. No se puede levantar la voz ahora, ¿eh? Estamos en un momento muy tranquilo, de verdad.
La verdad es que el plan
es una terapia.
Es realmente curioso, ¿eh?
Una terapia.
Y llamativo, la verdad es que está muy bien. Bueno, y le ha servido para volver a la máxima competición, que es algo muy importante, porque si estaba pensando en la retirada y ahora tiene esa ambición otra vez, pues mira, bienvenido.
Es que han sido muchos años, ¿eh? Sí, yo creo que se había generado muchas expectativas.
Demasiadas, quizás, sí.
Y yo creo que muchas veces hablamos de hacia dónde van los deportistas de alto nivel cuando no consiguen esos resultados y bueno, ahí...
Tuvo muy mala suerte también, ¿eh?
Sí,
o sea, en
sí.
el momento del despegue, el accidente sí. fue muy duro.
Sí, pero luego el tema de las expectativas que se crearon en torno a él, es que claro, irrumpió en este mundo del atletismo de una forma brutal. Dice, bueno, ¿este chico de dónde ha salido? Y entonces nos dejó a todos.
A mí tocó madera, me recordó un poco a lo de Yago Lamela, a la explosión de popularidad que tuvo, ¿os acordáis? Yago,
Son similares, ¿eh? Sí. Son similares que de repente alguien joven que pues se ve que está arriba y muchas veces a lo mejor no se sabe gestionar. En este caso, pues la mala suerte de Bruno, que con ese accidente, cuando estaba en lo más alto, ¿no?, de su carrera, con la empatía que generaba toda la gente, ¿no? Y bueno, pues se juntó todo y yo creo que le ha costado durante todos estos años muchísimo trabajo, ¿no?, volver a ser el que era. Yo creo que él mismo, ¿no?, de ese exceso de responsabilidad, a lo mejor, esas expectativas tan altas, pues la ha llevado a no conseguir aquello que todos queríamos y que él también, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido muchísimo como el cambio que ha pegado, ¿eh? O sea que...
Sí, sí.
Lo has notado, pero...
La que no cambia es Maribel, ¿eh?
Dadme titulares que quiero que me diga los tres alimentos de la semana.
Maribel, una máquina total.
Como si fuera titulares del mundo del atletismo.
Bueno, lo que dice Joseba, los dos récords de España de Maribel han sido brutal. María Vicente, otro récord de España. La niña Sela Martínez, que sigue pues haciendo sus pinitos, que no hemos estado en contra, ¿no?, de esa irrupción de los jóvenes, pero que sí que hay que llevarlo con calma, aunque a pesar de que lo haga bien. Pero ojo, yo prefiero tener deportistas con 20 años formados y peleando por las medallas que no jóvenes que en un momento determinado llegan a conseguir todo lo que hubieran podido hacer, ¿no? Y yo creo que Mechal, el doblete que ha conseguido en 1500 y 3000, también ha sido otra de las notas y bueno, es un campeonato de España lleno de cosas bonitas. Recordar también, Juanma, que se ha batido el récord del mundo en Castellón. Estuve allí corriendo los 10 kilómetros, sí, más de 3.000 sí, sí. personas. Que una barbaridad, 29-14, se cascó la amiga, espérate que lo digo, que es difícil, Yalenser
Yehualau.
Tremendo, tremendo. Qué manera de correr y un récord del mundo que, bueno, que se quedará ahí en Castellón y algo maravilloso. Yo estuve corriendo y bueno, lo vi desde lejos, pero tremendo, una maravilla. Yo creo que podrían ser un poquito los titulares de este fin de semana, además de lo de Bruno Hortelano, que ha vuelto y que ha sido gran protagonista.
Venga, dime los tres alimentos de la semana.
A ver, te voy a decir un alimento, a ver si has cocinado tú algo con él, porque es complicado. El tofu. ¿Qué te parece el tofu?
No lo he cocinado.
Eso es bueno, más soso que sí, el pan sin sal.
Sí. Eso es que ya quedan poquitos alimentos que puedan ser interesantes para los runners. Este además es un derivado de la soja, que viene así, sería como una especie de queso cuajado, pero hecho con las proteínas de soja. Bueno, pues esto no se come crudo, había que hervirlo, y son proteínas vegetales, o sea, sobre todo se utiliza en dietas veganas, tiene mucha menos grasa que el queso, es saciante, te aporta energía, y bueno, tiene calcio, o sea, que es un alimento que estaría bastante bien, pero es un poquito así soso, y había que cocinarlo y no comerlo crudo. A ver, vamos con otro. El yogur. Todo el que se va a cenar a la cama dice, bueno, hoy no voy a cenar mucho, voy a cenar un yogur. Pues es un alimento, a salvo los que tiene gente que no tolera la lactosa, es un alimento que siempre viene bien, sobre todo el yogur natural, nos aporta calcio, tiene vitamina D, B12, aporta fósforo, potasio, sería un poco un alimento ideal por los carbohidratos y proteína que tiene, esa relación que nos viene muy bien, sobre todo con las bacterias que contienen a nivel intestinal nos ayudan y bueno, otro alimentillo que nos puede ayudar y que está bien, el yogur. Y por último, las almendras. a las almendras por lo menos si os gusta, ¿no? Mejor.
Sí, sí, de postre un bollicao, ¿eh?
Yo ahora soy muy de pistachos ahora, pero las almendras me encantan.
Sí, a mí me gustan más los pistachos que las almendras, pero sigue siendo un buen alimento, o sea que para que te hagas una idea, aparte de ser calórico, por ejemplo, 20 almendras podrían ser en torno a 100 calorías. Nos ayudan también a nivel cardiovascular, que es un buen alimento, equilibra entre los niveles de glucosa y de colesterol, también nos aporta bastante energía y luego también para los que son veganos, pues nos aportan bastantes proteínas. Así que, bueno, un poquito diferente. El tofu, que más difícil, las almendras y sobre todo el yogur, que es algo que toman absolutamente no solo runners, sino todo el mundo.
Luego un bocadillo de chorizo y te vas a la cama. Como
y ya con todo, sí. con todo.
Efectivamente. Gracias, Chemita. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao. Run, no quiero parar.
Buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Feliz semana. Hoy arranca una nueva en la que vamos a poder volver a disfrutar del buen fútbol de la Liga y de la Copa, porque por fin ha llegado la semana en la que vamos a conocer el nombre de los dos finalistas de la Copa del Rey. Y esta semana nos toca la vuelta de semifinales. Dos partidazos, como este programa, que vamos a disfrutar muchísimo y que ya sabes que vamos a hacer todavía más emocionantes con Becer y con su combi partido Arauz.
Sí, y es que después de un gran fin de semana de Liga, regresa la Copa del Rey, que siempre trae muchísima emoción, y más cuando hay una final en juego. Dos partidos, cuatro equipos y solo dos plazas para la gran final. Los aspirantes, Valencia, Athletic, Betis y Rayo Vallecano. La primera semifinal es en Mestalla, el miércoles a las 9:30, Valencia, Athletic Club, empate 1 en la ida y mucho en juego para ambos.
Vaya nivelazo de partido, ¿eh? Valencia y Athletic jugándose un puesto en una final que maquillaría bastante su temporada en la Liga. Ya escuchamos a Bordalás en sala de prensa decir que el Valencia está lejos del nivel de los equipos de puestos europeos y que no puede pelear por ellos. El Athletic está justo encima en la clasificación en Liga, sin puestos europeos tampoco, y seguro que la Copa le vendría bastante bien. Entramos en Becer a consultar cómo se paga en el combi partido este encuentro. Que gana el Athletic y llega a la final, que hay más de 2,5 goles y que los dos marcan en la primera parte, 10 euros se pueden convertir en 146. Solo ocurre con el combi partido.
Ese partido, Andrea, está lleno de emociones, pero también tengo claro que la otra semifinal no se queda atrás. Betis, Rayo Vallecano en el Benito Villamarín, con ligera ventaja para los de Pellegrini, que ganaron 1-2 en la ida, pero ojito, que los de Iraola seguro que no han dicho su última palabra.
Desde luego que no, Arauz. Son las semifinales de una Copa del Rey y ya sabéis que en el fútbol todo puede pasar en 90 minutos. La Copa siempre nos deja grandes momentos de fútbol y, por supuesto, esto merece ir acompañado de los mejores, que como siempre aquí en el Partidazo te recordamos que son Betfair y el Combi Partido. Ya lo sabes, y si no te lo recuerdo, que con él puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables del mismo partido y con mejores cuotas. Vamos a fijarnos en este encuentro, en la segunda semifinal de Copa, jueves 9 de la noche. Betis-Rayo, que al descanso van empate, pero el partido lo gana el Rayo, ojito, y que el primer gol del encuentro lo marca el Betis solo con estas dos variables, apuestas 5 euros y puedes llevarte 50. Esto es el combi partido de Betfair. Tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Se quedan en compañía de la noche con Beatriz Pérez Otín, porque ya lo saben, la radio nunca para. La radio sigue. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.